José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar, el Real Madrid le ha ganado 1-0 al Getafe en el minuto 70, un disparo de Asensio desde fuera del área, terminó en la portería de David Soria. El Real Madrid ha ganado un partido de poca trascendencia para sus intereses ligueros, que como sabemos todos, sus intereses están puestos en la Liga de Campeones el próximo miércoles en Manchester. La preocupación ahora es Camavinga, que se ha ido lesionado en el minuto 84 en la rodilla izquierda. También se ha visto tocado al final del partido a Militao. Así que yo creo que lo primero es darse una vuelta por el Bernabéu. Allí está Manolo Lama en el cielo del Bernabéu. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Militao, descártale en cuanto a preocupación. Yo creo sinceramente que no tiene nada. Y Camavinga, todos nos hemos asustado con esa rodilla. Pero también es verdad que cuando ha acabado el partido, él por su propio pie, vendado la rodilla con hielo, ha salido a recriminarle a Juan Iglesias la entrada que le había hecho. Y me atrevo a decir que si él ha caminado hasta ese lugar, espero que no sea nada grave y esté para el miércoles.
Es muy pronto para saber qué pasa, pero preguntemos a Miguelito. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches. Sí, es muy pronto. Prácticamente ha sucedido la acción hace apenas 10 minutos. Bueno, decir que ha pedido el cambio, que le pisó Iglesias en el pie, que al girar la pierna sintió algún dolor en la rodilla, que le han aplicado hielo en el banquillo. Como decía Manolo, que entró en el terreno de juego, acabó el partido para recriminarle eso a Iglesias y ahora estamos preguntando y esperando si hay alguna preocupación de cara al miércoles.
Me queda una conexión con el Bernabéu, con Arancha Rodríguez. Hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Estamos esperando a los protagonistas.
En la sala de prensa. Es habitual, os pregunto a los tres, que a veces antes de un gran partido fuera de casa los aficionados esperen a los jugadores y les animen. ¿Se ha producido esta noche o no se ha producido?
Bueno, no. Yo es que me he venido ahora el que lo mejor lo puede ver es Manolo. Hay jugadores como Courtois, como Militao, como Lucas Vázquez, que han dado la típica vuelta cuando han acabado el partido agradeciendo a la gente, pero es que es verdad es que había muy pocos espectadores, 52.210, que es la entrada más floja de toda la temporada y la verdad que las horas del partido tampoco...
Se han ido a ver Eurovisión.
Se han ido rápidamente a ver Eurovisión. Bueno, es evidente.
A ver Eurovisión y escucharte a ti en el coche mientras que van para casa.
Es evidente que este no era el toro del Real Madrid, que había que ganar el partido, como lo ha hecho. Ha perdido una oportunidad muy importante el Getafe, porque un punto era mucho más que un punto. Sigue ahora en descenso el Getafe, a la espera también de ver lo que hace el Valencia y el Valladolid. De momento es jornada nula en primera división por abajo. Y lo que hace el Español, por supuesto, contra el Barcelona. Pero ninguno de los equipos de abajo, ni el Cádiz ayer, que perdió con el Mallorca, ni hoy el Almería, que ha perdido también su partido contra Osasuna, ni el Getafe contra el Real Madrid, ha sumado ni un punto. Así que, de momento, jornada nula por abajo y a la espera de lo que hagan el Valencia y el Valladolid.
Y luego un apunte, no se nos olvide que después de esta victoria, el Barcelona, para ganar mañana el título, tiene que vencer al Español.
Porque mañana a las 9 de la noche se juega el Español-Barcelona y, como dice Pedro, para ser campeón de Liga, al margen de lo que haga el Atlético de Madrid contra el Elche, tiene que ganar. La fiesta sería el lunes y Xavi ha dicho que ha invitado a la fiesta a Piqué. Veremos si va. El Español se juega la vida. Está hablando Carlo Ancelotti, el técnico italiano del Real Madrid, y le van a preguntar por Camavinga, a ver qué dice.
Acostumbrado a ganar todo, que sabe que ya no tiene nada que hacer. ¿Es muy difícil el trabajo que tiene que hacer usted ahora?
Preparar este tipo de partido no es tan sencillo. Creo que los jugadores han sido serios, profesionales. Es verdad que la primera parte no ha sido una primera parte con mucha intensidad. La segunda parte hemos mejorado mucho, pero el equipo ha sido serio todo el partido. Entonces esta... tenemos otra manera también para preparar bien el partido de miércoles. Nos deja buenas sensaciones este partido a mirar al miércoles.
Hola, mister, felicidades por la victoria. Lo que estaba claro es que usted sí que quería ganar, o sea, porque no ha dejado a nadie en el banquillo. Ha sacado a Kroos, ha sacado a Modric, ha sacado a Vinicius. ¿Qué le han dado estos jugadores al equipo para que en el segundo tiempo el Real Madrid jugara un poquito mejor?
Hemos inevitablemente mejorado la calidad con Toni, con Luca y la intensidad en el juego de ataque con Vinicius. Es una característica de estos jugadores y de este equipo. Estaban bien, entonces por esto le puse en el campo. Creo que el equipo está bien. Hemos la buena noticia de Mendy también, que ha entrado después una lesión importante, ha hecho una buena primera parte. Creo que llegamos al miércoles con todos los jugadores preparados.
Sí, otra cosa, mister, el cambio de Mendy es porque llevaba tanto tiempo, o sea, que no ha habido nada raro, ¿no?, dentro de lo que ha sido.
No, era preventivo, porque hemos pensado de meterlo solo 45 minutos, justo que ha entrenado solo dos veces con el equipo, pero ha mostrado que está bien, estará listo para miércoles.
Alberto Yogo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches, enhorabuena por la victoria.
Buenas noches.
Quería preguntarle por Eder Militao, un futbolista que en los últimos partidos de Liga pues había tenido algunos momentos de desconcentración, por llamarlo así. El otro día no jugó en el partido de Champions y Rüdiger le suplió realmente bien. Y hoy le hemos visto en su faceta más pesimista, ¿no? Como siempre dice usted, siempre muy concentrado, muy atento. ¿Qué importancia le da a que Militao haya recuperado ese nivel de concentración en el día de hoy? Gracias.
No, hoy he militado bien, sí, es verdad, ha sido pesimista, ha jugado muy bien atrás con Nacho, que es una pareja muy fiable, los dos. Naturalmente, Militao, jugador muy importante para nosotros, como lo es, como lo ha sido Rüdiger en el partido contra Land.
Y la última, Carlos, Camavinga, que evidentemente no podía dejar usted a todos en el banquillo, hoy ha jugado, ha pedido el cambio. ¿Preocupación o simplemente prevención?
No, solo un golpe, le molestaba un poco. Camavinga tiene 20 años, va a recuperar muy pronto.
Vale, gracias y suerte.
Bueno, pues ese es el mensaje de esperanza, tiene 20 años y va a recuperar muy pronto, solo es un golpe, acaba de decir Carlo Ancelotti. Habrá más preguntas sobre esto seguro en la sala de prensa y nos contará Arantxa y Miguelito. Bueno, como digo, el descenso está así, el Español tiene 31, el Getafe tiene 34, dime Manolo.
Que no es un golpe, o sea, yo creo que no ha visto la jugada.
Al girar, dices que es al girar, ¿no?
Claro, es al girar, es lo que le duele en la rodilla, y en la rodilla no ha habido ningún contacto con la rodilla contraria. Juan Iglesias le mete taco abajo en el talón, ahí él trata de soltar el pie y es cuando le gira un poco la rodilla. Más allá de que no tenga nada, que repito, yo te lo he dicho, pero que no es que sea una contusión. Será pues eso, que le ha dolido y punto. Pero no, si
yo creo, que este es el tema hasta el martes por la tarde-noche. O sea, yo creo que Camavinga, mañana cuando se levante, algo le va a doler, seguro. Vamos, le duele ahora y seguro que le va a doler. Y más si es un giro y no es un golpe, que casi es peor, evidentemente, el giro que el golpe. Pero esas son las declaraciones de Ancelotti. A ver si dice algo más en la sala de prensa. Digo que el descenso está así: Español 31, Getafe 34, Valencia 34, Valladolid 35, Cádiz 35, Almería 36. Tienen que jugar mañana Valladolid y Valencia. La cuarta plaza es de la Real, a 5 puntos el Villarreal. Está emocionante la séptima plaza, que vale Europa. Ahora es del Girona, está abierta al Athletic de Bilbao, a Osasuna, a Rayo Vallecano, incluso a Mallorca y a Sevilla. Esta mañana, Real Sociedad 2, Girona 2, todo en la primera parte, marcaron Oyarzabal de penalti y Silva, y empataron Couto y Estuani al filo del descanso. La Real, como digo, es cuarta, 5 puntos por detrás el Villarreal. El Girona es séptimo, estaría en Europa. Terminó con 10 el Girona por expulsión de Oriol Romeu. En Villarreal, la goleada del día. Villarreal 5, Athletic de Bilbao 1, 2 de Alex Baena, 2 de Jackson y otro de Paredes en propia puerta. El del Athletic, Sancet de penalti. El Villarreal está quinto, a 5 puntos de la Real, que es la Champions, y el Athletic a 1 punto de Europa y a 1 punto del Girona. Y en Pamplona, el subcampeón de Copa, Osasuna 3, Almería 1, Budimir, Adde, un golazo ha hecho Adde, y Moy Gómez. Lázaro marcó el del Almería. Osasuna a 1 punto también del Girona, el Almería 2 por encima del descenso. Los jugadores de Osasuna, al final del partido, han hecho el pasillo de despedida a Mateu Laoz, que termina este año como árbitro en Primera División. Mañana a las 2, Celta-Valencia, a las 4 y cuarto, Elche-Atlético de Madrid, a las 6 y media, Valladolid-Sevilla, y a las 9, el Español-Barcelona. De ahí puede salir campeón de Liga el Barcelona. Ayer Mallorca 1, Cádiz 0, el lunes, Betis-Rayo Vallecano. En segunda, antepenúltima jornada, acaba de terminar el Málaga 2, Mirandés 0. El Málaga todavía es de segunda. No va a descender esta jornada. En Granada, Granada 2, Lugo 0, es líder el Granada, y además Zaragoza 2, Cartagena 0 y Sporting 1, Oviedo 1. Ayer Burgos 0, Leganés 3. Mañana de los de arriba, Racing, Eibar, Albacete, Alavés y Las Palmas, Villarreal B. El lunes, Levante, Ibiza. La clasificación está así: Granada 69, Las Palmas 67, Eibar 67, Alavés 66, Levante 65 y Albacete 62. El Cartagena, que es séptimo, tiene 58. Si mañana gana el Albacete, sabremos y conoceremos ya los seis primeros. Está hablando José Bordalás, el entrenador del Getafe.
Yo diría que un buen tramo de la segunda. Esa acción de Gastón, ese remate de Borja Mayoral en boca de gol en saque de esquina, creo que ya hasta el minuto 55, yo, si me lo permite, les tiro un poquito más ese buen rendimiento del equipo. Decía que el equipo se le notó la fatiga. Quería preguntarle por ese triple cambio que ha hecho, ¿no? Ha intentado fortalecer con digamos, dos laterales jugando como extremos, si se me permite, y la entrada de sí. Algovia. ¿Qué pretendía ahí y si está satisfecho con él?
Bueno, sobre todo porque ellos daban entrada a Vinicius, que ahora mismo es el jugador, bueno, todos sabemos, más en forma de yo creo que del fútbol europeo, ¿no? Y mundial. Entonces, Gené es un jugador difícil de superar a nivel defensivo y ya había fatiga con Juan Iglesias en el lateral, había hecho un gran esfuerzo y darle equilibrio sobre todo al equipo y frescura en medio campo, porque Gené pues es un jugador que yo utilicé hace ya algunas campañas en medio campo, un partido concretamente en Sevilla, y no había vuelto a jugar. En medio campo no es lo mismo que jugar de central, tienes que hacer mucho más esfuerzo, más recorrido y dar un poquito de frescura, pero bueno, desafortunadamente ahí es cuando llega el gol del Real Madrid, y yo creo que con un poquito de fortuna e infortunio para nosotros, y luego nos ha costado mucho más, ¿no? El Madrid es un gran equipo, la entrada de Kroos, de Vinicius, bueno, pues al final son jugadores muy importantes de un grandísimo nivel y hemos tenido dificultades, pero el equipo lo ha seguido intentando. Hemos tenido también el tiro de Juan Iglesias, una gran intervención de Courtois. Hemos tenido nuestras opciones.
Atención, Arancha, tenemos más noticias sobre Camavinga.
Sí, bueno, la noticia es que le están explorando ahora en el vestuario porque dice que ha notado un golpe y un giro raro, eso es lo que ha dicho el futbolista, en la rodilla izquierda. Así que le están explorando ahora y en esa exploración valorarán si tiene simplemente un golpe o a ver qué es ese giro raro que decía Camavinga que había sentido en la jugada al levantarse después de recibir el pisotón o el golpe de Juan Iglesias.
Informa Tiempo de Juego, ahora mismo exploración a Camavinga, que dice tener dos cosas, un golpe y un giro en la rodilla. De esa exploración vamos a tener una primera información
raro,
sobre cómo está.
Un giro raro.
Un giro raro, que es más noticia que un giro solo, ¿eh?
Que es el que yo te decía que es el complicado. El golpe es el de abajo, que es donde le mete el taco, que le habrá hecho daño un montón, pero la preocupación es que cuando él ha querido soltarse de ese pisotón, por así decirlo, es cuando habrá notado que la rodilla no le acompaña el giro que intentaba hacer.
Sobre todo eso, el giro, y quería raro, giro raro, que es cuando dice, joder, algo me ha pasado en la rodilla y no sé exactamente qué es. Bueno, pues esta es la primera información que tenemos de Arancha Rodríguez. Seguimos investigando a ver si a lo largo de esta noche tenemos un diagnóstico casi definitivo de lo que le pasa a Camavinga. Me queda por contarles tres cosas. En tenis en Roma, debut con victoria de Carlos Alcaraz, 2-0 Albert Ramos. Han ganado también Carballés, Zapata y Davidovich. En motos en Francia, Jorge Martín ha ganado el sprint de MotoGP con pique entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Mañana a las 2 sale primero el italiano y segundo Marc Márquez. Vamos a ver qué pasa. En el Giro de Italia ha ganado Gili. ¿Se dice así, Eric? ¿Gili el que ha ganado?
Gili.
Gili. Gili. Roglic es tercero. Está a 30 segundos de Benepul, que es segundo. En baloncesto, Moraván Andorra. Felicidades a Andorra, la ciudad de Andorra. Vuelve a la Liga ACB. Y situamos, Eric Frade, ¿cómo está Eurovisión, que es la otra gran noticia de la noche?
Pues acaba de terminar la actuación de Reino Unido de la Gran Bretaña, de Mike Müller, el país que está acogiendo en nombre de Ucrania este festival de Eurovisión, y ya estamos esperando a que los cuatro presentadores pronuncien la famosa frase de Europe, Australia y ahora All the World Voting Now. Es decir, a que se abran las votaciones para que la gente vote desde casa. Los jurados profesionales ya votaron ayer durante la Jury Final. Habrá que sumar los dos votos primero. Cuando se vaya escenificando el tema de los puntos, se darán los votos de los jurados profesionales. Y luego, de repente, de chorro, todos los votos desde casa para saber quién gana esta edición número 67 del Festival de Eurovisión.
Recuerden que España cantó la número 8 sin incidentes que reseñar, que a veces hay incidentes que reseñar.
Pero ni vocales ni de ningún tipo. La verdad que ha sido un festival de buenas canciones y de buenas interpretaciones.
Muy bien, pues la suerte de España y del resto de competidores en este Festival de Eurovisión, que se está celebrando en Liverpool, y por eso mañana juega el City contra el Everton, en casa del Everton. Lo contamos aquí en este Tiempo de Juego que arranca en este último tramo con los Snoods. He said you want that net worth and all CTs, yeah, if you want.
on Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
De Asensio a Lucas, aquí está viendo mucho daño el Madrid. Asensio va a chutar, chuta Asensio, gol. Y gol, 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 gol. Yo creo que se la cambiaba la Soria, pero marcó Asensio con la pierna izquierda. Cañoncito busca el hombre que sabe buscar siempre ese perfil. Le pegó con la izquierda, marca el Madrid, marca Asensio, marcó el Madrid.
El gol de Marco Asensio que le ha dado la victoria al Real Madrid, la derrota del Getafe. Bueno, están esta noche acompañando a Lama, Miguelito y Arancha. Está Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Está Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Ciro, ¿de quién te estás acordando con la lesión de Camavinga?
Pues de la, no sé, de la decisión de Ancelotti. Yo es que en este, ya sé que se pueden lesionar en un entrenamiento, pero es que no hay necesidad de forzar. No entendí, por ejemplo, que Vinicius haya salido los últimos 20 minutos. Es que ¿para qué? ¿Para qué? O sea, los que necesitas para el miércoles hoy que descansen, ya, ¿para qué corres ningún riesgo?
Guille,
si no te juegas nada.
Guille, Roberto.
Sí, totalmente. Yo dije ayer que este era un partido para jugar con los juveniles. Y si es por la obsesión de quedar por delante del Atlético de Madrid, me parece hasta peor. Jugar de ser segundo o tercero en liga no tiene sentido, rodar a los jugadores no necesitan más minutos. Yo no hubiera arriesgado a ninguno de los titulares que van a jugar el miércoles, pero ni de inicio ni desde banquillo. Y fíjate que yo soy firme defensor de Ancelotti, de que debe seguir pase lo que pase, pero yo esto también me parece una imprudencia y una irresponsabilidad grave.
Bueno, fíjate con el tema que abrimos el partido, ¿no? Con lo menos esperado y lo que más daño puede hacer antes del partido que te juegas toda la temporada. Yo coincido con Sirio y con Guille, lo he venido diciendo todos estos días. No entiendo qué hacía 90 minutos en el campo Camavinga, con toda la carga de partidos que lleva encima, por muy joven que sea, por mucha vitalidad que tenga. Su presencia en el campo todo el partido no tiene ningún sentido. Y coincido que dar entrada a Vinicius, ¿qué estaríamos diciendo ahora? Si esa entrada y ese giro de rodilla lo sufre Vinicius, ¿qué estaríamos diciendo? Si ya pensamos que se ha equivocado Ancelotti, si lesiona el gran referente ofensivo del Real Madrid antes del partido más importante del año, por ganar al Getafe, que ya me dirás tú para lo que servía este partido, que podía haber metido un canterano, cualquier canterano que hubiese estado en la convocatoria para hacer los cambios con el equipo que ha puesto, no sé, es que no tiene ningún sentido lo que ha hecho.
¿Sabes lo único? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen ellos. Lo único positivo que le veo a todo esto es que Ancelotti ha honrado la competición. Posiblemente los del Cádiz, los del Almería, mañana los del Español, los del Valladolid dirán gracias, porque cualquier otro hubiera pensado, el Getafe va a puntuar porque va a sacar el carrito del pescado. Y eso hay que agradecérselo desde el punto de vista de la Liga y de los que se están jugando las castañas. Ahora, como bien dice Roberto, Siro y Guille, desde el punto de vista del Madrid, pues ha corrido un riesgo que veremos si le cuesta caro o no con Camavinga.
Real Madrid Televisión acaba de ofrecer...
Es que yo creo que hubiera podido ganar igual. O sea, si yo entiendo que se honre la competición y todo eso, pero es que la honra es igual con... Es que si el Madrid no tiene una plantilla para poder ganarle al Getafe, quitando a los que van a jugar el miércoles, entonces tenemos un problema.
Sí, voy a dar la alineación ahora, pero digo que Real Madrid Televisión puede haber echado ahora mismo la jugada como 15 veces repetida, para que la entrada de Juan Iglesias y luego la imagen final en la que Camavinga, abriéndose de brazos, le iba a pedir explicaciones a Iglesias, al jugador del Getafe. La verdad es que hace viéndola ya muchas veces repetida, es un giro, como ha dicho Camavinga, raro, un giro
sí, pero,
muy raro.
Sí, pero Corro, un giro fortuito. Es que cuando tú juegas un partido oficial, aunque el equipo
esto,
rival,
pasar,
claro,
sí.
Aunque para el equipo rival no sea duro, que yo creo que el Getafe hoy no ha sido especialmente duro, tienes mucho más riesgo que si en un entrenamiento alguien te hace una entrada o si bajando unas escaleras te lesionas, que puede pasar, pero el riesgo es infinitamente inferior al que hemos visto hoy. Ha sido mala suerte, claro, y está bien honrar la competición, ganar el partido, volver a ser segundo, pero es que lo que te estás jugando el miércoles es tan grande que es un riesgo innecesario poner a estos jugadores 1, 15, 30 o 90 minutos.
Sí, la alineación ha sido esta: Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy, que ha vuelto a jugar, Ceballos, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Asensio y Hazard. Ha dicho en el relato de la alineación Miguelito cuatro posibles titulares el miércoles, que eran Courtois, Militao, Camavinga y Valverde. Esos son los cuatro posibles titulares. El que estaba aguantando durante todo el partido era Camavinga, porque ya había hecho varios cambios. Había puesto a Kroos por Mendy, a Vinicius, Modric y Mariano por Hazard, Valverde y Ceballos. Y ha sacado a Odriozola, lo iba a sacar por Asensio, pero ha coincidido el momento en el que sale sonó Camavinga y ha sido Odriozola por Camavinga. Bueno, pues pasó y pasó. Es que ya no hay más vuelta atrás. Le ha pasado a Camavinga. Cuando ha terminado Paco, estábamos aquí hablando de los jugadores por importancia del Real Madrid, que ahora mismo son imprescindibles. Y hemos llegado al convencimiento que por este orden podían ser Courtois, Vinicius y Camavinga. O sea, los tres, no sé si estáis de acuerdo un poco. Sí. Kroos y Modric también, por supuesto. Pero
por
que
rendimiento.
Por rendimiento, últimos. Por último rendimiento. Estos
yo me niego
tres
a quitar a Benzema de ahí, ¿eh? O sea, Benzema es imprescindible.
No, yo también, está claro.
Por lo que más suena en el aficionado, pues si te falta Courtois, que es el portero que ha hecho milagros, Vinicius, desde luego, esos dos yo creo que son imprescindibles. Y luego Camavinga, yo le estaba diciendo a Paco, hombre, si no juega Camavinga, es evidente que es un destrozo, porque el otro día, aunque salió del lateral izquierdo, hizo la jugada del gol, salió de su banda, y luego hizo mucho daño en la segunda parte en el centro del campo. Pero que tienes una defensa que, joder, no suena nada mal. Si tienes Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, no suena nada mal la defensa. Teniendo en cuenta que, vamos a ver si iba a poner a Camavinga de lateral izquierdo, que a lo mejor lo iba a poner
en el centro del campo.
Yo estoy empeñado en eso desde hace tiempo. O sea, pero este partido no puedes jugar con Kroos sosteniendo al equipo de mediocentro defensivo.
Pero nadie lo podemos asegurar.
Modric y Valverde.
Nadie
lo puede asegurar, pero que tenía toda la pinta. Vamos.
Pero que por ejemplo, seguro. A guardar Rüdiger. Sí, guardar hoy a Rüdiger es decir Rüdiger titular. Es decir, Alaba titular. Kroos, Modric titular. Yo creo que Rodrigo, que encima está tocado de la rodilla, es el sacrificado y va a volver a jugar con cuatro en el medio y arriba Benzema y Vinicius.
Claro, yo creo que Rüdiger se ganó la titularidad, eso desplaza a Lava al lateral izquierdo y a partir de ahí uno se tiene que caer. Si es Camavinga por obligación, pues mira, una duda resuelta para Ancelotti, no tiene que pensar, pero yo creo que si está bien Camavinga jugará y para mí está entre Rodrigo y Valverde, que también le veo poco fino últimamente. Pero sí, Camavinga es insustituible, sea donde sea. Es que Ancelotti yo creo que elige 11 y luego los coloca sobre el campo. Y Camavinga está con diferencia entre los 11.
Sí parece que por poquito que tenga Camavinga, va a llegar al partido siendo, pues yo creo que eso te hace mella, ¿no? Un giro en la rodilla. Yo creo que de este tema vamos a estar hablando domingo, lunes y a lo mejor el martes, ¿no? Sobre cómo está Camavinga, si no hay una resolución definitiva de su diagnóstico antes, ¿no?
A ver, está claro.
Mañana le van a hacer pruebas. De ahí sirva que digan realmente el alcance de la dolencia, porque antes de un partido que te marca toda la
temporada, lo lógico
es guardarte lo que tenga. Guardarte lo mínimo que tenga, y más todavía si es poco. Vamos a ver cómo evoluciona y qué noticias nos llegan inmediatas que estamos esperando.
Bueno, del partido es evidente que es un partido que el Madrid casi lo ha ganado queriendo, pero sin querer, ¿eh? O sea, el partido caminaba por un 0-0. Es cierto que ha sacado al final del partido, ha sacado a Kroos, a Vinicius, a Modric. O sea, son tres jugadores que te dan al equipo le dan otro pozo. Y ha sido cuando el Getafe ha sufrido mucho. Y luego ha aparecido Marco Asensio, que pues es un jugador que ha aportado sus goles durante la temporada, ¿eh?
Que lleva 9 goles en Liga. Contando los minutos que juega, es una comparativa que no tiene nada que ver. Vinicius es la estrella del Madrid, pero Vinicius ha marcado 10 goles en Liga. O sea, que fija, digo el dato de Vinicius no para criticar a Vinicius, sino para poner en valor a Asensio. Meter 9 goles en Liga jugando lo que ha jugado Asensio habla mucho y bien del mallorquín, ¿eh? Mucho y bien.
Ha sido el más destacado en un partido flojo del Madrid, que es verdad que ha cambiado cuando ha entrado Vinicius y Modric, no tanto por lo que ellos han hecho, sino por el temor que han infundido al Getafe, que automáticamente el Getafe, que estaba jugando, bueno, no ha sido demasiado atrevido, yo creo que le ha faltado un poco de valentía para ir a aprovechar las bajas del Madrid. El Getafe se ha metido atrás ya descaradamente para defender, para buscar el empate. O sea, ha sido antes el temor que han infundido Vinicius y Modric que lo que realmente luego han hecho. Y está claro que ha aparecido Asensio, que es un jugador con gol, no solo por el que ha metido, sino por otro que ha tenido luego de cabeza y porque busca la portería con más ahínco que casi cualquiera en el Madrid.
Cada vez que hace Asensio un gol, terminamos hablando de lo mismo, de su futuro. Sabéis que esta semana el diario Marca publicó que el Aston Villa, con Mateo Alemany a la cabeza, iba a por Marco Asensio. Bueno, es evidente que te aparezcan novias a Asensio le hará gracia porque...
Corro.
Dime.
Sobre eso, decirte que ya antes de la posible llegada de Mateu Alemán al Aston Villa ya había interés de
Aston Villa
inglés en el Mallorca. Sí.
Antes
de eso.
A mí esta noticia me ha sorprendido mucho porque entiendo que si Asensio no sigue en el Madrid, será para ir al Manchester United, al Bayern de Múnich, al PSG, pero con todos los respetos, no al Aston Villa. Una cosa es bajar un poquito el nivel, porque a lo mejor como el Madrid, al Arsenal, al Nápoles, no lo sé, pero el Aston Villa es bajar 3 escalones con respecto al Madrid.
Bueno, igual sube algún escalón en la pasta, ¿eh?
Sí, pero...
Bueno, no pero todo. Yo estoy pagan un poco mucho, con Guille. Yo creo que Asensio teniendo a Jorge Méndez, yo creo que si sale del Madrid es para disparar alto. No digo a la altura del Madrid, porque a la altura del Madrid nada más que puede haber uno o dos clubes como mucho en el mundo, pero yo estoy con él, saldrá para jugar en un equipo de Champions y en un equipo que pelee títulos, no va a salir para jugar en un equipo que esté de mitad de tabla para abajo.
El Aston Villa este año puede quedar quinto o sexto, tienen un proyecto magnífico, por cierto, y es un equipo serio, ¿eh?
¿Le hace gracia a Miguelito el Aston Villa o le parece poco a Marco Asensio?
A ver, Asensio tiene muchas ofertas de Italia, de Inglaterra. No creo que Asensio se vaya a Aston Villa, pero bueno, vamos a ver qué pasa y cuánta pasta pone.
Asensio se quiere quedar en el Madrid, vamos, creo, quede claro, otra vez os lo digo. Que se va a casar, que se ha comprado una casa, que se casa este verano, que la que va a ser su mujer es de aquí, que está en la gloria y que se quiere quedar en el Madrid.
No, y lo que hablamos un poco siempre, que Marco Asensio, traer un Marco Asensio al Madrid, primero que sea como Marco Asensio, que entienda esto como el Madrid, como se debe entender, cuánto le cuesta al Madrid, cuánto le cuesta a un jugador como Marco Asensio.
Y si Ancelotti sigue, como parece, eso es mejor para que Asensio siga en el Madrid, porque él cree en Ancelotti.
Y seguramente Ancelotti crea en él, ¿eh? Porque si le pone bastantes minutos será por algo. Y luego del partido destacáis alguna... ¿Ha jugado Hazard? ¿Que decís algo de la presencia de Eden Hazard? ¿O ha jugado una hora de partido?
Bueno...
Que aparecer en la banda izquierda en este Real Madrid, sea Hazard o sea cualquiera... Claro,
la comparación es odiosa, ¿no?
Es un marrón, y si encima te llamas Hazard y viniste hace años siendo un futbolista y ahora eres la sombra del que eras, por mucha voluntad que le ponga, como...
Lo mejor lo ha dejado segundos antes de cambiarlo.
Sí,
o sea, con
la falta
esa jugada
de
que ha hecho.
Es verdad.
Sí.
No, es que Hazard...
Porque no tiene.
Fíjate, Hazard a lo mejor debería hacer algo como esto que hablamos de Marco Asensio, y tengo mis dudas de que Hazard esté para un Aston Villa. Es que Hazard sí que tiene que bajar ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchos escalones para volver a sentirse futbolista, un sitio donde vaya a tener la titularidad garantizada. Se me ocurre el Lille, el equipo en el que empezó. O sea, bajar muchos escalones para intentar recuperarse como futbolista.
No,
porque
le dijo
es...
a Miguelito el otro día a Guille en Sevilla que se queda un año más, que le queda.
Pues, ya, pues será un
Llevaba
error.
Llevaba 8 meses sin ser titular en Liga y es que sale y...
¿Cómo no se va a quedar?
Y se va igual que sale. Es que no
¿sabes cómo se vive aquí ganando la pasta que gana?
Sí, es un problema para el Madrid que tiene que solucionar. No puede permitir el Real Madrid mantener un jugador hasta final del contrato con el sueldo que tiene y con lo poco que va a aportar.
Pues ya te digo yo la solución, como la de Bale.
Claro.
Llegar, el 30 de junio del 24.
Llegar a un acuerdo, te sientas con él, oye, mira, pues llegamos a un acuerdo.
Quiere vivir en Madrid, Roberto.
Búscate equipo y vete a Arabia.
Le pasó a Bale, lo va a hacer Mariano. Y ha dicho a Arantxa que Odriozola y Vallejo no se quieren ir. Y mira que son jóvenes los dos, ¿eh? Que son jugadores que tienen todavía tiempo para jugar.
¿Tú sabes el dinero que se gana aquí solo en títulos?
Efectivamente. Y lo bien que estás en el Real Madrid, que es un super
equipo. Y en Madrid.
Sí, es así. O sea, el Madrid cuando ficha un jugador de este tipo, sabe a lo que se arriesga. O sea, a que se quede toda la vida, le pase lo que le pase, salvo que tenga... en el interior unas ganas enormes por jugar al fútbol, pero es muy difícil que alguien le iguale un poquito la cantidad de dinero que ganan, ¿eh? La cantidad de dinero que ganan.
Es que esa decisión para mí la tenía que haber tomado el verano pasado cuando había un Mundial a 3 meses. Porque fíjate, por su empeño de seguir en el Mundial, al final ha perdido a la selección belga. Si él hubiera aceptado salir, aunque fuera cedido unos meses y haberse intentado reencontrar con el fútbol, a lo mejor hubiéramos visto un buen Hazard en el Mundial y la temporada que viene, que aún tenía contrato en el Madrid, quién sabe si hubiera recuperado un nivel, no digo igual, pero similar al que tenía. Pero es que se ha ido empequeñeciendo cada día que juega. A mí me parece peor futbolista que el anterior, más abandonado.
Oye, miramos ya hacia el partido del miércoles un poquito. Bueno, han publicado los compañeros de relevo, esto para los que crean en estas cosas, que la última vez que se celebró en Inglaterra Eurovisión, que es en el año 98, estoy mirando a Eri, el Barça ganó la Liga en la jornada 34.
Osquís.
que esta es la jornada 34.
Cuidado.
Y el Madrid ganó la Champions contra un rival italiano, que fue la séptima contra la Juventus de Turín. Bueno, estas cosas...
Conclusión, hay que hablar con Eurovisión para que lo organice todos los años.
Eurovisión que ya le ha hecho el primer favor al Madrid, desplazando el partido del City al domingo.
Oye, vamos a escuchar un poco a Ancelotti, a ver si dice algo más sobre Camavinga. Comienza la rueda de prensa de Carlo Ancelotti y de Santiago Bernabéu.
Ha tenido una torsión un poco de rodilla, pero solo un golpe, nada más. Va a recuperar muy pronto, mañana descansa, como todo lo que han jugado. Y creo que desde el lunes se entrena con el equipo, no tiene problema.
Lo tiene clarísimo, ¿eh? Ancelotti.
Bueno.
Pero hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Ha hecho torsión de rodilla.
Para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Le iba a preguntar por el partido, pero no sé si merece mucho la pena, ¿no? Le quería preguntar por lo realmente importante, incluso antes de empezar, que es lo del miércoles. Ayer Guardiola hizo unas declaraciones quejándose del tiempo de recuperación menor que va a tener con respecto al Real Madrid. Lo he contado y creo que son 18 horas menos. El Madrid ha acabado a las 11, el City va a acabar mañana a las 5 de la tarde. ¿Cree que es tan grande ese margen y si ve normal que se sienta perjudicado?
Bueno, lo que se ha quedado Guardiola es el calendario, que es un calendario, como hemos dicho muchas veces, demasiado apretado. Nos ha tocado a nosotros jugar con menos de 72 horas la vuelta de la semifinal. Ahora los toca al City jugar con menos descanso que nosotros. Yo creo que el calendario no es un calendario indicado, punto, no tengo nada que añadir. Demasiados partidos, lo tenemos nosotros, lo tiene el City. Es verdad, para ellos era mejor jugar el sábado que no el domingo. Tiene razón. ¿Cómo no tiene razón? Tiene razón. Podían jugar el sábado como nosotros.
Debería preguntarme.
Como nosotros se podía jugar el miércoles la semifinal de la ida, ¿no? ¿Por qué hemos jugado al martes? Yo no lo sé.
Hola, mister, buenas noches.
Perdona, la verdad es que todos los entrenadores se quejan del calendario. Todos. No hay uno que no se queja del calendario. No, se quejan todos del calendario. Creo que alguien tiene que hacer algo para el futuro.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el tiempo de juego de COPE. Perdone que insista por Camavinga, pero es que la entrada es en el pie y parece que las molestias es al girar la rodilla. No sé si nos puede confirmar que es solo el golpe. Sí. Y
no, se ha torcido un poco la rodilla, pero la rodilla estable. Ahora le molesta un poco la rodilla, pero lo más importante es la estabilidad. Tiene estabilidad 100%, entonces ahora le molesta un poco la parte interior de la rodilla, pero no es nada.
Lo tiene clarísimo.
Hola, Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo. Quería saber cómo valora la actuación de Hazard y de Mendy, que llevaban bastante tiempo sin jugar. Gracias.
Bien, obviamente le falta bien los dos. Obviamente le falta un poco de ritmo del partido. Era programado que Mendy jugase 45 minutos para entrar después de una lesión muy importante. Ha tenido buenas sensaciones, podía continuar, he preferido quitarlo. Y Hazard igualmente, 60 minutos para un jugador que no ha tenido minutos, eran suficientes, ha dado su aportación al equipo.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Le pasó con Vinicius, Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Le pasó con Vinicius el día de la Almería, que también sufrió un golpe en la rodilla. Hoy con Camavinga, no sé si piensa, como decimos aquí en España, que está jugando con fuego, por exponer a muchos titulares en minutos un poco de la basura.
No, jugar con fuego, siempre se juega con fuego en este trabajo, sí. Si pongo ¿qué puedo hacer? He puesto en el campo una plantilla competitiva, porque alguien no se queja que damos ventaja a los equipos que luchan para no descender. He intentado de meter un equipo competitivo fresco.
Perdón, que Arantxa tiene noticias sobre la rodilla de Camavinga tras la primera exploración. Arantxa.
Pues lo que nos dicen es que tiene un esguince leve de rodilla, que mañana se le va a realizar una resonancia, que la primera impresión no es alarmante y a falta de los resultados de mañana en esa resonancia, resonancia que se le va a efectuar, podría jugar el miércoles sin problema, pero eso es lo que nos trasladan.
Esguince leve en la rodilla. Mañana resonancia, primera impresión no es alarmante y a falta de los resultados podría llegar el miércoles.
Muy leve tiene que ser.
Esta gente lo tiene clarísimo, ¿no? Bueno, Ancelotti y los médicos, ¿no?
Oye, si ellos lo tienen claro, son los que más saben.
¿Qué van a decir? Evidentemente, yo te he dicho, cuando le he visto caminar por su propio pie, grave no era una cuestión de ligamento, pero un esguince, mañana se verán las pruebas, un esguince al final es lo que te duela o lo que no te duela, no es lo mismo
un leve
en el tobillo que te vendan que un esguince en la rodilla, no es lo mismo.
Bueno, Ancelotti ha insistido en la estabilidad de la rodilla, que estaba estable para poder jugar. No es nada, es un golpe. El lunes, ha dicho, el lunes va a estar entrenándose. Y esta información que nos ha trasladado Arantxa de la primera exploración de los médicos son buenas noticias, ¿eh? No, porque no son ni reservo. Dime, Miguel.
¿Un esguince buena noticia? Si ya es un esguince, corro, que sea leve. Claro. Vamos a ver.
Si yo digo que vamos a estar hablando hasta el martes por la noche de esto, ¿no? De la rodilla de Camavinga, de si llega o no llega. Pero que estas primeras informaciones que trasladan no son ni de precaución, ¿no? Sobre lo que le pasa. Están diciendo que podría jugar el miércoles y que el lunes podría entrenar, ¿no?
Claro.
Lo de que vaya a entrenar el lunes,
las pruebas lo confirmarán. Hasta que no hagan las pruebas.
Claro, yo creo que lo.
El lugar del médico. No, que digo que hasta que no hagan las pruebas no puedes dictaminar. Ahora, a primera vista.
La resonancia, hasta que no hagan la resonancia.
Claro, hasta que no hagan las pruebas y veas si tiene el ligamento tocado o no lo tiene. Pues no puedes decir nada. Que le duele es un hecho. Que el médico ya lo califica de leve esguince es un hecho. Pero mañana saldremos de todas las dudas y el lunes, cuando él pise el césped, ya entonces terminarán todas las dudas de si puede o no puede.
Ancelotti ha dicho.
Ancelotti, perdona, Guille, que por eso hablaba de la estabilidad, ¿no? Que para ellos lo preocupante era que pudiera tener dañado de alguna manera el ligamento, que fuera una lesión más grave, y el esguince, pues ellos lo consideran más leve, y que luego, teniendo en cuenta que es lo que decía Ancelotti, ¿no? Un futbolista de 20 años, muy joven, muy fuerte, y que se basan en eso, a lo mejor el optimismo, para pensar que pueda llegar a jugar el miércoles.
Yo decía que Ancelotti creo que está hablando antes de saber nada médico porque es más un deseo que una realidad y porque sabe que si al final Ancelotti Camavinga no llega, las críticas van a ser hacia él. Con lo cual yo creo que está diciendo, no os preocupéis, que este chico es de goma, que el lunes entrena y el miércoles juega. Sí, pero sin tener ninguna constancia de las pruebas.
Contundente desde el principio y agarrándose un poco incluso a la edad, que muchas veces no tiene nada que ver en una cosa como esta. Es el tramo final de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. A ver, que le estaban preguntando por los defensas, por Militao. Y el rendimiento en el partido.
Hola, Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Hoy Rüdiger no ha jugado ningún minuto. No sé si lo podemos interpretar como una señal para el miércoles. Gracias.
¿En qué sentido?
¿Que le ha dado descanso?
Sí, sí. Estaba cansado.
¿Para el miércoles?
Sí, sí. Estaba cansado. Le he dado descanso para ser fresco el miércoles. ¿Qué quieres saber? ¿Si juega?
Si lo dice mejor.
Juega.
Gracias.
No sé cuántos minutos más juega.
Muchas gracias.
Te digo más, empieza el partido, sí, empieza el partido.
Bueno,
se ha venido arriba.
Gracias.
Pues mira, si no puede jugar Camavinga, ya tengo clara la defensa. Obviamente Alaba sería lateral izquierdo y Rüdiger y Militao los centrales. Y a partir de aquí es Tchouaméni o Rodrigo. Si mantienen los tres de arriba, pues jugarán otra vez Kroos, Modric y Valverde. Y si decide ser un poquito más conservador y meter un cuarto centrocampista, se cargará a Rodrigo, adelantará a Valverde y meterá a Tchouaméni con Kroos y Modric. No hay más. Así que pendiente de Camavinga, esa es la única duda. ¿Rodrigo o Tchouaméni?
Vamos, yo no tengo ninguna duda.
Yo desde ahora tengo menos dudas todavía. Camavinga no va a jugar.
Claro, si no juega Camavinga, entrará Tchouaméni porque yo creo que Rodrigo va fuera. Vamos, no tengo ninguna duda. Va a jugar con cuatro centrocampistas, seguro, y más colocando a Modric, a Kroos.
Sí, y Rodrigo de revulsivo, ¿no?
Hombre, vamos, yo no tengo ninguna duda. Sí. Pero con Camavinga lesionado o con Camavinga sano.
Es que lo vimos el otro día en el Bernabéu. Comparabas el banquillo del City con el banquillo del Real Madrid y era terrible, ¿eh? Todo lo que disponía Guardiola, que no tiró de ninguno, no hizo ni un cambio. Cuando el partido, yo creo que le vino a la cabeza lo que ocurrió el año pasado y el temor de que se le escapase el partido por ir a por él, y no hizo ningún cambio teniendo tres tíos en el banquillo como Foden, Mahrez o Julián Álvarez para ir a por el Madrid. Y sin embargo Ancelotti es que solo dispone de Asensio. Si Rodrigo está en el campo y el partido se tuerce en el Etihad, solo dispone de Asensio para hacer un cambio que pueda dar un giro en el aspecto ofensivo. No tiene más. Entonces, si se guarda ese arma, tendría cierto sentido con lo que veníamos hablando antes, ¿no? De la inconsistencia que tiene el Real Madrid sin una figura como Tchouaméni o Camavinga en la medular.
Me hace gracia esto cuando le preguntan a Ancelotti si va a jugar este o el otro, que a veces concede a los periodistas, porque hace años cuando le entrenaba al Chelsea en una eliminatoria, no sé si era fase de grupos o eliminatoria, fase de grupos creo que era, Chelsea-Atlético de Madrid, sí. Se encontró con los periodistas tras la rueda de prensa y salió a fumar un cigarro, les pidió un cigarro y estaban allí todos los compañeros, Antonio Ruiz, y le dijo, ¿queréis saber el equipo de mañana? Del Chelsea, claro, y dijo, mañana van a jugar estos, pum, 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 y le dio los 11 jugadores, ¿no? Que habla un poco de
mira,
un tipo de entrenador que no está, que, o sea, no...
preocupado del resto.
El departamento de prensa del Real Madrid le pide la alineación a Ancelotti un par de horas antes de cada partido. Hay gente que considera que esto es dar pistas al rival, pero dos horas antes se anuncia. Y Ancelotti no pone ningún problema. Yo te digo que con otro entrenador esto es impensable.
Bueno, eso es por tu culpa.
Sí, efectivamente, por tu culpa.
Con otro entrenador esto es impensable.
Y yo recuerdo, por ejemplo, Capello yendo en el autobús del Real Madrid y los periodistas contando la alineación, se volvía loco. O sea, en el autobús decía, pero ¿cómo es posible que se sepa la alineación? Y claro, que se llama, por ejemplo, Miguelito contando la alineación del Real Madrid. Al final, la das dos horas antes, al mismo tiempo casi que la conocen los jugadores, y listo. Bueno, si no decir nada más y pendientes de Camavinga, bueno, recuerdo, para los optimistas sobre el estado de salud de Camavinga, tres respuestas de Carlo Ancelotti.
No, solo un golpe, le molestaba un poco, man. Camavinga tiene 20 años, va a recuperar muy pronto.
Torsión un poco de rodilla, ma solo un golpe, nada más, va a recuperar muy pronto, mañana descansa, como todo lo que han jugado, y creo que desde el lunes se entrena con el equipo, no tiene problema. No, se ha torcido un poco la rodilla, ma la rodilla estable, ahora le molesta un poco la rodilla, ma lo más importante es la estabilidad, tiene estabilidad 100%, entonces ahora le molesta un poco la parte interior de la rodilla, ma no es nada.
Váyanse a la cama con este mensaje, mañana Dios dirá cuando le haga la resonancia de Camavinga. Recuerdo la información de Arancha, primera exploración es 15 leve en la rodilla, mañana resonancia, primera impresión no es alarmante, a falta de los resultados podría llegar a jugar el miércoles. ¿Queréis decir alguna cosa más?
Había un equipo enfrente, Corro, que
el Getafe,
hemos hablado del Getafe y de la especulación,
Me ha dejado, no está Corro para preguntar por el
para
Getafe,
mí ha dejado escapar una oportunidad histórica
le valía el empate,
ganar en el Bernabéu, y me parece que Bordalás se le ha ido la mano en la especulación y lo ha pagado caro.
Y fíjate, estábamos hablando que en ese Unal que vi el otro día la quinta amarilla, que a lo mejor pensabas que este partido va a ser más difícil, ¿no? Porque ya llega un momento que a la altura del calendario que es, o es más difícil o es más fácil. Y a lo mejor en ese Unal le había venido bien hoy, porque la tasa también estaba fuera, no tenía delanteros el Getafe.
Era el día para ir a ganar, claro. No para ir a empatar.
Y él ha pensado, un punto, porque el punto era muy bueno. O sea, el punto, pensando en que, como dice Pedro, al final son 41 puntos y que tienes que ganar a Elche y a Osasuna en casa, y tienes Betis y Valladolid fuera de casa, pues a lo mejor dice, joder, arranco aquí un punto y estoy a dos partidos de los rivales.
Claro, es que si empatas con el Bernabéu y luego ganas al Elche,
claro, estoy...
tienes 38 puntos y tienes tres partidos para ganar otro.
Para ganar un partido, sí. Lo ha pensado así, le ha salido mal. Ha estado a punto de salirle bien, Ha estado a punto de salirle bien,
bueno,
ha salido
es que
mal.
El Madrid, entre palos, ha tirado una, ¿eh?
Bueno, y el remate de Asensio que ha parado Soria luego, ¿eh?
Ah, verdad, sí, bueno, que es verdad, es verdad. Esa no sé si estaba fuera de juego, pero es un paradón
de Soria. La de cabeza,
y luego
sí.
Un paradón. También hay que decir que Getafe tira una, que es un paradón de Courtois, tampoco
sí,
más.
Sí, 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 pero es cierto que visto el resultado, le echas en cara un poco que hubiera sido más ambicioso. Pero yo creo que creía que podía sacar un punto y ha estado cerca de sacarlo. Oye, no decís nada más, ¿no? Arancha,
nada más. Rezar mañana, que es domingo.
Por oír a Eri decir que gana España Eurovisión.
Ahora, de aquí a la una de la madrugada lo vamos a contar. ¿Qué decía Siro? Que rezar para que Camavinga...
Mañana es domingo, yo iré a poner una vela para que pueda estar disponible el bueno de Camavinga.
Muy bien. Roberto, Guille, Siro, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Arancha, Miguelito, ¿queréis decir alguna cosa más desde abajo?
Pues nada, que más, Bordalás, si te parece, ha dicho que le había ido a preguntar. Contábamos que primero había ido Camavín a hablar con Juan Iglesias y que luego Bordalás había ido a hablar con Camavín y que le había ido a preguntarle que cómo estaba, y es lo que le preocupaba, ¿no? Que no tuviera ninguna lesión el futbolista del Real Madrid. Y además ha dicho que se iba satisfecho con la imagen que ha dado el equipo y que lo que queda ahora al Getafe son finales y que, por supuesto, estaba contento con los resultados que estaban obteniendo los rivales que están con él jugándose el descenso.
En cuanto al Madrid, nada, que también han reaparecido hoy Mendy y Ceballos, así que pendientes de Camavinga, todos los demás a disposición de Ancelotti. Mañana entrenamiento de recuperación y el martes viaje a Manchester.
Lama, un abrazo. Adiós, se ha pirado ya, ¿no? Se ha ido. Un abrazo a Lama, a Miguelito y a Arantxa. Hasta luego, compañeros, un abrazo.
Chao.
Un
beso,
chao. Hasta luego.
Ganó el Madrid 1-0 al Getafe. ¿En qué punto estamos en el Festival de Eurovisión? Eri, ¿en qué punto estamos?
Pues estamos en el punto de la última actuación antes de que se cierre el televoto, o sea que yo creo que en torno a la medianoche será el momento en el que empiecen a hacerse las conexiones con Europa y con Australia para saber qué opina o qué ha opinado, porque ya se votó ayer los jurados profesionales de cada uno de los 37 países participantes en Eurovisión sobre las canciones que han llegado, las 26 que han llegado a la final de hoy.
Y a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada sábado por la noche. Ana Huertas, hola Ana, buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser recordar esa actuación de Blanca Paloma en Eurovisión, en la final, en Liverpool, con su EAEA.
¡Vamos allá, la Blanca Paloma!
Mi niño, cuando me muera, que me quiere en la luna.
Bueno, una actuación impecable. Muy bien lo ha hecho Blanca Paloma, que partía como una de las favoritas. Ya nos lo está contando también Eri Frade. Están ahora mismo con la votación del público abierta. A ver qué pasa y a ver si hay suerte. Más cosas que están pasando por el mundo. Esta tarde el presidente ucraniano Zelensky se ha reunido en el Vaticano con el Papa Francisco. Esta ha sido la primera reunión entre los dos desde que comenzó la guerra en Ucrania. Un encuentro que se produce después de que el pontífice revelase que está en marcha una misión para tratar de poner fin a la guerra. Las conversaciones entre los dos han sido de carácter humanitario y sobre la necesidad de alcanzar la paz. Zelensky ha agradecido en sus redes sociales las reuniones tanto con el gobierno italiano como con el Papa.
Italia seguirá apoyando a Ucrania. Hemos llegado a un acuerdo sobre armas y defensa. Además, me reuní con el Papa Francisco y fue una conversación que realmente puede impactar en la historia. Realmente puede ayudar a detener esta malvada agresión. Le pedí a su santidad que ayudara a traer a nuestros niños a casa, a Ucrania.
Y este fin de semana ha entrado en vigor la prohibición de trabajar durante algunas horas del día cuando la EMET active alertas naranjas o rojas por altas temperaturas. Se trata de una disposición incluida en el paquete de ayudas por la sequía aprobado esta semana por el gobierno y que afecta a ciertos trabajos al aire libre no esenciales como jardineros, carteros o animadores de hotel. Pero lo cierto es que la legislación ya contemplaba esta norma. Esta protección hacia los trabajadores en cuanto a que las condiciones ambientales no deben suponer un riesgo para su salud, pero ahora pues especifica, ¿no?, que no podrán trabajar con temperaturas extremas. Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y nos pone algunos supuestos.
Pero que la obligación de la empresa ya existía, que se tiene que medir la temperatura no solo en sectores agrícolas, en obras de construcción, en restaurantes, estáis poniendo zonas de cocina donde se alcanza una temperatura muy, muy alta.
La prohibición de trabajar al aire libre si la EMET decreta riesgo naranja o rojo afectará a más de 2,5 millones de trabajadores. Bueno, por ahora, tú también lo habrás notado, las temperaturas en general han descendido estos días, pero las previsiones para el próximo trimestre siguen sin ser buenas. Se espera que volvamos a vivir un verano más cálido de lo normal, como ya sucedió el año pasado. Eso sí, durante las próximas horas van a repetirse las tormentas en el norte y el este de nuestro país. La EMET ha activado el aviso naranja en el este de Andalucía, en Aragón, Baleares, Cataluña, País Vasco y Navarra. Son tormentas que tienen que ver con las altas temperaturas de de los últimos días, como nos explica el experto climático Jorge Olcina.
Ese sector del norte-este de España es el que en las próximas horas, de nuevo, pues va a ver cómo se forman tormentas. Se suelen formar en zonas de montaña y luego se distribuyen ya en función de la circulación del viento por zonas de valle o de costa incluso, ¿no? Y llega a caer granizo, claro, porque hay mucho calor acumulado de días, de semanas previas.
Más noticias. En Albacete, un niño de 9 años y una niña de 12 han resultado heridos muy graves tras ser atropellados en un camino cerca de una urbanización. Los menores han sido trasladados al hospital de Albacete. Todavía no se conocen más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido el accidente. Y antes de irnos, Corro, vamos a volver a echar un vistazo a la final de Eurovisión. Ahora mismo siguen abiertas las votaciones para el público. Están las últimas actuaciones de los invitados. Bueno, lo repetimos, ¿no? A ver si tenemos suerte con Blanca Paloma, con ese AEA que partía como una de las favoritas. Y a ver qué pasa, ¿lo vais a contar?
Pues sí, al filo de la una normalmente es cuando se conoce la canción ganadora, y si no, en el boletín informativo lo contarás tú. Así que, Ana, gracias por informarnos.
A vosotros, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida, el derbi barcelonés. Vaya tela el Español-Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y la guía de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos.
Pero bueno. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No. Pues ya hace, yo no la he abierto desde que...
Hijo de Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación. No.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
46.583, 4, 6, 5, 8, 3, serie 6, 0, 0, 6.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la costilla de cerdo adobada a solo 5,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Las altas temperaturas que tenemos y la falta de lluvias pues están llevando a la ruina en este momento a los agricultores de muchos puntos de nuestra geografía. En Aragón, Extremadura o Andalucía ya se da.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Tú dependes de la cuenca del Guadalquivir, que según los datos de hoy presenta una situación bastante mala. Solo está al 24% de su capacidad.
Pues sí, en una situación de normalidad nosotros tenemos en el olivar de regadío en torno a los 1.500 metros.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
I don't know how to deal with these New York City blues. It's not much of a weekend when there's one of me and none of you.
No hay nada comparable a jugarte el descenso ni ganar un título. Es algo diferente, es algo donde te juegas tu prestigio, te juegas el trabajo de muchos años, el sufrimiento de tu gente, no solo aficionados sino familia. Nadie se juega más que nosotros, absolutamente nadie, ni el que quiera ser campeón de liga.
Me hace mucha ilusión, yo estoy muy motivado de poder ganar la liga mañana. Se acerca el momento y tenemos cierta tensión y ciertas ganas, muchas ganas diría, de ganar esta liga, ¿no? El club se está reconstruyendo, seguimos en construcción, pero ganando una liga y ganando una Supercopa, que creo que es hacer una gran temporada.
Luis García y Xavi Hernández, vaya duelo, vaya derbi barcelonés, con qué dinámicas tan diferentes, uno jugándose la vida en casa, el Español, es penúltimo con 31 puntos, y el otro ganando, es campeón de liga, el Barcelona. Vamos a Barcelona, José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Elena Condis, ¿qué tal? Elena, buenas noches.
Muy bien, buenas noches a todos.
No recuerdo yo un derbi así que decida tanto en un solo partido. Tenéis en el recuerdo, me imagino que esta semana se ha hablado en Barcelona, de un partido entre los dos que decida tantas cosas, ¿no?
Entre los dos yo no lo recuerdo.
Yo tampoco, es que creo que no ha pasado que el Barça, por ejemplo, no se ha jugado nunca la liga en el campo del Español, que no ha estado una victoria de ganarla en Cornellà al Prat o en un derbi contra el Español.
Ha salvado ya un pequeño drama, Gil, el Español, que era que si hoy no ganaba el Madrid y mañana no ganaba el Atlético, empezaba el partido siendo campeón el Barça y le tenía que hacer el pasillo, que como se ha convertido en un acto humillante para el que lo hace, que no debería ser así, pero se ha convertido en eso, pues se ha ahorrado el pasillo de momento, ¿no? O sea que algo se lleva por delante, ¿no?
Hombre, de momento no se ha hablado para nada del pasillo, la rueda de prensa de Luis García, más que nada porque yo creo que quien más y quien menos en el Español, tal vez no tanto el 1 del Real Madrid-Getafe, pero sí el 2 del Atlético de Madrid en el campo del Elche, estaba en todas las quinielas. Ese marcador también hubiera obligado al Barcelona a salir a ganar al Español, por lo tanto el pasillo es algo que ya está absolutamente aparcado.
Aunque te digo una cosa, Gil, a lo mejor venía bien el pasillo, porque ya el Barça no tenía que ganar y lo mismo rascabas algún punto con el Barça campeón de Liga, ¿no? A lo mejor.
O no, porque el Barça campeón se destensa, se libera.
No lo sabremos nunca.
Y vete a saber, claro, fútbol ficción.
Bueno, vamos con las noticias. ¿En el Español hay alguna importante deportiva para el partido de mañana, Gil?
Nada, deportiva no. Lista de convocados sin mayores novedades. Se quedan fuera Grajera y Dani Gómez, que debe haber tenido alguna molestia en el último entrenamiento que ha hecho el equipo a las 6 en Cornellà. El resto, pues, todos a punto y disponibles.
¿En el Barça hay alguna noticia deportiva, Elena?
Que están todos disponibles. Sergio Roberto ha recibido el alta, deja la enfermería vacía. Están convocados mañana a las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva para ir en autobús a Cornellà. Decía Xavi que entiende que a los culés les dé morbo lograr ser campeones en el derbi, en el RCD Stadium. Si ganan la Liga, el lunes habrá rúa conjunta con el femenino.
El lunes.
El lunes, por las calles de Barcelona, va a empezar en el Camp Nou hasta el Arco del Triunfo. Y ya lo decías, Corrochano está Piqué invitado en la celebración, aunque se retirará en noviembre. Xavi ha dicho que cuentan con Gerard Piqué y será también muy especial celebrar este título porque solo 5 futbolistas de esta plantilla, solo 5, han ganado la Liga. Los 4 capitanes, Busquets, Ter Stegen, Sergi Roberto y Alba, además de Ousmane Dembélé.
No tenemos constancia de si Piqué ha aceptado la invitación o no.
Momento no tenemos constancia, pero mañana preguntaremos a ver si ocurre, si va a ir a la
Rúa. ¿Tú qué crees,
que
te hueles?
Yo creo que sí.
¿Que sí?
No estuvo el jueves en la cena de despedida de Busquets, a pesar de estar también invitado por Sergio Busquets, el día que convocó a todos los futbolistas, salvo el staff técnico. Xavi y el staff no estuvieron en esa cena en la calle Tuset, la calle más de moda de Barcelona. Piqué declinó ir porque tenía otros compromisos, pero yo creo que culé como es, el lunes se hay rúa para celebrar una liga que hace 4 años, 3 temporadas que el Barça no la gana y que él también ha sido partícipe de ello. Entiendo que se querrá sumar a la fiesta.
Bueno, es la semana de la despedida de Busquets como jugador del Barcelona. El anuncio de despedida, tiene que jugar todavía los partidos que quedan. No se le había podido preguntar a Xavi por la marcha de Mateo Alemany, porque se produjo minuto después.
Un minuto después. De la rueda de prensa de Xavi post-Barça-Osasuna.
O sea, que no se le había podido preguntar.
Hacía 11 días que no hablaba el técnico, porque no hubo partido el fin de semana pasado por la final de Copa del Rey, y hoy se le ha podido preguntar.
Ahora vamos a escuchar algunos fragmentos de la rueda de prensa. Empezamos empezando por esta pregunta de Elena Condis al entrenador del Barcelona, Xavi Hernández.
Primero te fuiste tú, después Iniesta, ahora Busquets. ¿Se acaba una era? ¿Te da lástima?
Hombre, yo creo que estamos empezando una en este sentido, pero sí, claro, cuando se va Busi, pues bueno, ahí siempre hay noticias, ¿no? Del medio campo que formamos y de la pena que es esa etapa tan, tan maravillosa. Bueno, pues estamos trabajando para que vuelva otra, ¿no? Y ojalá sigan la estela de Busi y puedan conseguir tantos éxitos como él.
Esta semana le diste al equipo 5 días libres y hay gente que ya estaba diciendo, se está jugando la Liga al Barça, Xavi les da días libres, demasiados días festivos. ¿Por qué lo has hecho y qué les dices a esa gente?
Sinceramente, había pensado en 8, pero luego pensé, digo, son demasiados, porque todavía hay que ganar la Liga, no nos podemos desconcentrar. Al final lo reducimos a 5 hablando con la preparación física.
Ironía, el Barça podría ser campeón justo antes del derbi. No sé qué te parecería que el Español no hiciese el pasillo, y también me gustaría saber tu opinión sobre los pasillos.
Para mí el pasillo, y se lo he hecho yo al Real Madrid como jugador en el Bernabéu, para mí es un acto de respeto y de incluso de admiración al ganador, ¿no? Yo lo haría siempre.
Se ha hablado mucho de ganar el título de Liga y también de un nombre que formó parte de la plantilla como Piqué. No sé si por tu parte has pensado si quieres incluir a Piqué en estas celebraciones que forma parte del título de Liga.
Sí, sí, lo hemos pensado y creo que es un caso especial. Hay más jugadores que se fueron en diciembre pero están en otros equipos. Y el caso de Piqué fue una retirada. Le avisaremos y le invitaremos para que pueda celebrar el título en caso de ganar la Liga.
Los otros temas de conversación, hemos dicho, han sido Busquets y los posibles sustitutos, ¿no, Elena? Y la marcha de Mateo Alemany, ¿no?
Sí, porque, claro, es que queríamos saber qué opinaba del adiós de Mateo Alemany. Ha dicho que es una pérdida capital, un poco en la línea de Busquets, que ha apuntado que era un 10 en todo. Y también se le ha preguntado por Deco, ¿no? Que se perfila como el sustituto en la dirección deportiva. Ha estado en Barcelona hasta hoy. Hoy Deco ha volado a Dubái. Se ha reunido con Xavi, de hecho se vieron con Xavi de manera informal ayer, después de hacerlo con Laporta y Rafa Juste en casa del presidente. Y lo curioso es que en ninguna de estas reuniones estaba Jordi Cruyff, que tiene un pie y medio fuera del Barça. Ha dicho Xavi que esto es decisión de Jordi Cruyff y también del presidente. Y evidentemente también le hemos preguntado por los posibles sustitutos de Busquets, aunque sea irreemplazable. Ha dicho Xavi que él entiende que la prioridad es buscar algo dentro de casa, pero también advierte que si no hay nivel tendrán que fichar fuera. Ya sabéis que lo hemos contado muchas veces, Zubimendi es el que tiene enamorado a Xavi desde hace mucho tiempo, pero la Real pide 60 millones de euros y en esta situación económica es muy complicado. Gundogan también se ha comentado. Se ha hablado con el jugador, está encarrilado, termina contrato en junio con el City y llegaría libre. Está también el nombre de Amrabat como plan B. Ya se intentó en enero. Él había hecho todo lo posible para venir al Barça, pero la Fiore en ese momento le cerró las puertas con el compromiso de facilitarle una salida ahora en verano por un precio que rondaría los 25 millones de euros. Y después está Rubén Neves, que es el jugador representado por Méndez, que textualmente te dicen gente dentro del club que lo quiere colocar en el Barça, que se lo quiere colocar a Laporta, pero Xavi
no le gusta.
No le gusta. No le ve y los técnicos creen que no les encaja, pero de momento está encima de la mesa.
Gil, le queda al Español mañana el Barça, luego va a Vallecas, recibe al Atlético de Madrid, va a Valencia y termina con el Almería.
Tal cual.
Es evidente que no es, si pierdes mañana no has dicho adiós a la categoría, pero se empieza a poner más difícil, a la espera también de lo que haga el Valencia en el partido contra el Celta.
A ver, es que mira cómo viene la jornada. Ha perdido la Almería, ha perdido el Getafe, ha perdido el Cádiz. Evidentemente, ganar mañana no sería salvarte, pero sí sería un paso adelante importantísimo, sobre todo porque los dos escollos que tiene en casa de manera inmediata son el propio Barça y el Atlético de Madrid. Vete a saber en qué circunstancias podría ser un partido dramático o un partido intrascendente el que cerrara la Liga con el Almería. Ganar mañana es importantísimo, es vital, es dar un paso adelante, ya te digo, no definitivo, pero sí para dar un golpe de efecto y para hacerte ver que estás muy vivo en la lucha por la permanencia. Y no hacerlo, pues seguiría ahí, metido en el pozo y habiendo consumido un cartucho más.
Nos está escuchando Javier de Aro, compañero de COPE Barcelona, que hace el mítico programa Tiempo de Español. Cuando digo mítico, es que lleva mucho tiempo haciendo.
26 años.
Es que un día hizo las 24 horas, que me acuerdo que le di paso yo haciendo las 24 horas porque no sé cuántos programas lleva. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. De Tiempo de Español son 23. Pero de retransmisiones son 30 y ya llevamos 5.207 programas.
5.207. Entonces, ¿qué hiciste? ¿La 24 con el 5.000 lo harías, no?
No. He hecho dos 24 horas y un 25 horas.
Vaya loco, Javier.
Y este año queríamos hacer un 30 horas.
Sí.
Coincidiendo con los 30 años de las retransmisiones de Tiempo de Español.
Sí.
Pero claro, ante la situación dramática del equipo, hemos decidido de momento dejarlo.
Bueno, entonces mejor que Javier, nadie conoce, o por lo menos al mismo nivel que el mejor, el sentimiento perico. ¿Qué crees mañana? ¿Cómo va a estar la gente del Español? Porque esto es casi... No, hemos dicho que no lo hemos visto nunca, aquí está Pedro, el Barcelona no ha ganado en campo del Español nunca la Liga, o lo ha ganado alguna
vez. Sí, en el año 49.
En el año 49.
Bueno, perdón, en campo del Español, no contra el Español.
Contra el Español, pero no en campo del Español.
En las Corts antiguas.
¿Cómo crees que mañana va a estar la gente ante esa posibilidad, ¿no?, de que el Barça le gane la Liga en su casa?
Es que yo creo que hay demasiadas situaciones colaterales en todo esto. Primero es la situación anímica de la afición del Español en contra del Consejo de Administración, sobre todo el presidente Chen. Eso influye mucho, porque no es lo mismo ganar, empatar o perder. Y lo digo por los siguientes motivos. Cuando se empató en casa con el Cádiz, hace poco, los dos partidos anteriores, porque el último partido en casa fue contra el Getafe, hubo un silencio sepulcral. La gente quería quejarse, quería pedir la dimisión del presidente Chen, que ojalá venga al club ya, porque es que es insostenible el proyecto que tiene, y la gente cayó, porque, bueno, el empate nos dejó a todos muertos. Luego le ganamos al Getafe en casa hace dos semanas, y la gente, como estaba tan contenta, no dijo nada. Pero claro, estamos a cinco jornadas para acabar la Liga, estamos donde nos merecemos, porque el proyecto que se pensó que se iba a hacer en el mes de agosto, bueno, julio-agosto, con Diego Martínez, fue un proyecto fallido porque se mintió a Diego Martínez, se mintió al entrenador, se mintieron a muchos jugadores diciendo que se iba a hacer un proyecto, sobre todo basado en algo que no tenías, que era la venta de Raúl de Tomás. Y a partir de ahí, pues ha ido decayendo todo esto. La afición del Español está muy quemada, pero muy, muy quemada, demasiado quemada. Entonces, si mañana ganamos, posiblemente no pase nada. Si se empata, puede que haya alguna cosa distorsionado y que pueda haber gritos en contra del presidente. Pero si perdemos y además el Barça es campeón, se puede montar. Se puede montar porque la afición del Español, el 90%, por no decir el 100%, está deseando que el presidente venga al club y que se marche el director general, el director deportivo y el vicepresidente. Y hasta que no se marchen estas personas, este club no va a crecer.
Es un día muy difícil porque no es solo que pierdas y te gana el eterno rival, te gana en casa la Liga, es que te deja con estocada y media,
claro,
camino a segunda división. Es un día durísimo para... Bueno, si le ganas es una fiesta monumental, porque tienes esperanza y ves posibilidades.
Si ganamos a Barcelona, nos salvamos.
Lo digo yo. Además, si gana el Español al Barça, recuerdo que mañana se va a enfrentar el Español por primera vez en su historia a un equipo que tiene 51 puntos más.
Es igual.
Cosa que no había pasado nunca. Y encima es el Barça.
Es igual. Yo te recuerdo cuando fuimos al campo del Barcelona y le quitamos el título de Liga.
Sí, en 2007.
Y luego con el de la Peñazo éramos los últimos.
Bueno, cuando le quitaste el título de Liga, no. En 2009
no,
sí.
No.
En 2009
le quitamos
sí.
El título de Liga con el empate con el Tamudazo.
Eso, sí.
Pero cuando luego ganamos...
2009 era colista. La única vez en la historia en que un colista claro, ha ganado en campo un líder.
Por eso. Que somos capaces mañana, sí, de quitarles la opción de ganar el título. Es decir, de retrasarles el título. Que no. Oye, estaría mal.
¿El agente de Luis García y Xavi es el mismo?
Sí.
De la Peña,
¿no? No lo sé. El agente de Luis es Iván de la Peña.
Sí, ¿y el de Xavi?
Pues no lo sé.
El de Xavi Hernández, no, es Arturo Canales.
Ah, Arturo Canales, sí, es verdad. Estaba pensado porque...
Pero compartieron clases, sacaron el título de entrenadores juntos en 2019 y, bueno, eran buenos amigos allí.
Bueno, mañana es un día tremendo, o sea, en Barcelona. ¿Cuánta gente crees, Elena, que va a ir del... o sabes que va a ir del Barça, aficionado del Barça al campo del Español, si se puede ir? Que ya como están las cosas, no sé si se puede ir.
Es que no sé, solo controlarán más Gil y de Aro, pero yo creo que no pueden... teoría de entrada, no van, ¿no? Aficionados del Barça.
De entrada y reciprocidad. No se podrá exhibir simbología del Fútbol Club Barcelona en zonas no autorizadas. El Español responde de esta manera al trato que recibió en el partido del 31 de diciembre. La cifra mágica serían 30.000 espectadores. Vamos a ver, hoy ha sido un día más lluvioso que otra cosa en Barcelona. Vamos a ver si la climatología
y con frío,
mañana...
¿eh?
Mejora, sí, y con fresquete. 9 de la noche, domingo, dificultades para volver, pero bueno, ahí está el reto de llegar a 30.000 espectadores, que es algo que no se ha conseguido esta temporada.
Yo creo que habrá mucho, con perdón, guiri, que son del Barcelona, porque han sacado entradas a través de tour operadores, y serán los que sean los que vayan a apoyar al Barcelona, porque a no ser de que algún socio del Español le haya dejado algún carnet de socio aquí en el Barcelona, lo único que se ha vendido es para turoperadores. Sí. Así que posiblemente haya mucho extranjero. No sé si con la camiseta del Barcelona, porque teóricamente no le pueden dejar entrar con la camiseta ningún símbolo del Barcelona, pero que sí que estén en la zona de aficionados del Español. Pero bueno, aquí siempre se ha respetado, a no ser de que alguno se dedique a hacer algún tipo de gestos o algo. Yo creo que lo único que pueda haber del Barcelona serán extranjeros. No creo que haya mucho socio de verdad del Barcelona en el campo mañana.
Mañana es un día curioso en el campo del Español en Cornellà del Prat, porque no se ha dado nunca esta situación y son situaciones muy dramáticas para el Español y muy alegre para el Barcelona. Javier, compañero, un abrazo muy fuerte. Javier de Aro,
Gracias.
Hasta luego,
buenas
chao.
Buenas noches.
Elena, Gil, pues nada, mañana lo contamos todo. Mañana es un día potente en Barcelona, así que a partir de las 9 de la noche aquí en el Tiempo de Juego. Un beso y un abrazo a los dos,
Un beso y un abrazo a todos.
Hasta luego, adiós, buenas Gil. Noches. Hasta chao, luego. Chao. Mañana juega el Atlético de Madrid, lo hace en Elche, es el segundo de la Liga y ahora mismo quiere mantener esa posición y tiene que ganarle al Elche. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, Elche Atlético de Madrid, durante toda la semana ha habido, por lo menos aquí en la sintonía de la cadena COPE, hemos expresado la preocupación por Oblak, que es baja. Se conoció en un parte médico en las últimas horas del Atlético de Madrid sobre Oblak, pero tiene otras cuantas bajas también más para el partido de mañana contra el Elche, ¿no?
Sí, tiene mucha baja. La de Oblak es ya desde hace 3 jornadas que no está participando con el equipo, lo está haciendo bien Ivo Gervis, que el Atlético de Madrid con él bajo palo no ha perdido, pero desde luego preocupa a Oblak porque hoy ha dicho el Cholo que primero preocupa a la persona y luego cuando se recupere la persona de la dolencia verán cuándo es posible que vuelva a jugar. Eso habla de que hay un problema serio para Jan Oblak y que no va a haber ninguna prisa y ninguna precipitación. Luego están los que ya sabíamos, ¿no? Llorente, Savic, Memphis y Reinildo, que son las cinco bajas. Ha recuperado a Mario Hermoso, que hubo un día que no entrenó, parecía que esa sobrecarga le iba a impedir, pero finalmente va a estar y el Cholo va a repetir el mismo equipo de los últimos partidos.
Ha dejado este mensaje que tiene su carga de profundidad el Cholo Simeone sobre la posición. Ahora mismo es segundo el Real Madrid, le saca 2 puntos al Atlético de Madrid. Si mañana gana el Atlético, recupera la segunda plaza y peleará por el subcampeonato.
No, subcampeón no, segundo. Subcampeón es subterráneo, por abajo, ¿viste? Segundo es segundo. Así que... No, nosotros no miramos más allá del partido con el Elche. Y creo que el objetivo nuestro está más que claro. No hace falta decir lo que pensamos y lo que sentimos. Entendemos de que siempre buscamos llegar lo más arriba posible, lo más alto posible. Y no vamos a cambiar.
Antonio, subcampeón es subterráneo.
Es subterráneo. Yo lo entiendo. Yo, fíjate, desde la posición del Cholo y conociéndole, entiendo que él no quiere decir que es subcampeón por ser peor que el campeón. Yo entiendo que dice que ser segundo es, a tenor de lo que ha sido la temporada, es un éxito.
Ser segundo es mejor que ser subcampeón, ¿no?
Es mejor que ser subcampeón, ser segundo.
Hay que incidir en esto, hay que preguntarle otro poquito más al Cholo. Muy bien, Antonio, mañana 4:15, gran partido. Elche Atlético de Madrid, el colista, que recibe a uno de los grandes de la Liga Española, que pelea por el subcampeonato, por el segundo puesto, como ustedes prefieran. Antonio, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Han comenzado las primeras votaciones en Eurovisión, las de los jurados oficiales, ¿y cómo marcha la cosa, Eri?
Pues vamos en la décima posición dentro del top ten, más o menos como se podía esperar. Ahí se debe mover la propuesta de Blanca Paloma. Ahora mismo es líder Suecia con 108, segunda Israel con Unicorn, aquí la gente tifa mucho por Israel, con 58 y 50 puntos de ventaja. Tercera Italia con 57, está votando Bélgica, que le ha dado 6 puntos a España, que ya suma 33.
O sea que España entre las 10 primeras y pelean Suecia e Israel por el título de Eurovisión de este año en Liverpool. Recuerden que en la jornada de hoy en San Sebastián ganaba la Real 2-0, se puso el Girona 2-1 y al final del descanso, antes del descanso, justo antes de que comenzara el descanso, llegó el empate del Girona.
Caracolea por un lado, caracolea por
nada,
el otro.
¡Nada! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado, hombre!
En el minuto 47 de partido y que tiene una acción pintiparada el Girona para pegarle un hachazo a la Real Sociedad. Jugada, balón parado. Defienden todos los jugadores de la Real. Allá va la pelota desde la derecha. ¡Gol del Girona!
Con el tiempo cumplido, ¿eh?
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cristian Stuani para el Girona!
Empate a dos en San Sebastián. La goleada ha estado en Villarreal. Villarreal 5, Athletic de Bilbao 1.
Para el que no lo esté viendo por la televisión, la falta está a 4 metros de la línea frontal del área grande. 5 hombres en la barrera, más Nico Williams que se tira al suelo para que no la ponga Rasa Baena. ¡Ponme los cuchillos, González! Va el Villarreal, va Baena. Por encima de la barrera se adelanta el Villarreal.
Hay 6 en juego.
Dos de Baena, dos de Jackson y uno de Paredes en propia puerta. Y Osasuna, el subcampeón de Copa, le ha metido 3-1 al Almería.
Y viene Budimir, viene el peligro ante Budimir. ¡No!
38 segundos llegó.
Entre central y lateral encontraron el espacio. ¡Qué bien con el exterior de la pierna izquierda! Para sobrepasar a Fernando en la salida.
¡Ojo Pamplona!
¡Gol! ¡La contra rapidísima! ¡Apertura banda izquierda!
Vamos a la habitación del pánico. La Almería tiene 36 puntos. Jordi Folqué, Almería. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
No ha salido ni tan mal la jornada viendo cómo va ahora, ¿no? Como pierden todos los de abajo, ¿no? Ni tan mal, ¿no?
Sí, aquí en Almería se pensaba que el Getafe iba a terminar estas dos jornadas, la de hoy y la de la próxima jornada, con 40 puntos.
¿Con ya 40? No puede... ¿Ganándole al Madrid, sí, dices?
Sí. Aquí los equipos de abajo yo creo que tenían esa sensación viendo el equipo del Madrid. Pero claro, es que los suplentes de los suplentes de Madrid o Barça pues son mejores que los titulares de los equipos que están abajo, ¿no?
Pues sí.
Y yo creo que eso se está notando, que por mucho que se hable... Al final la calidad es la calidad y los puntos se lo tienen que conseguir unos mismos y no esperar, por ejemplo, que Osasuna hoy tuviera un día de resacón de la Copa del Rey, que no fueran tan intensos. Y lo dijo Rubio ayer y hoy se ha demostrado que Osasuna, jugando sin nada que jugar, es intenso desde el primer hasta el último segundo. Y hoy el Almería lo ha sufrido.
Cádiz, Rubén López. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas.
Como ayer perdió el Cádiz, ya estabas pendiente de todos los resultados. De momento, jornada nula, ¿eh?
Bueno, las penas son menos. Sigue viendo los de los demás. Pero la verdad es que, bueno, falta mañana ya para el combo final, lo del Valencia y lo de el Español. Pero bueno, que ir Valladolid. Pero que, evidentemente, pues como decía Jordi, no puede esperar uno o los demás le hagan el trabajo, sino tiene que hacerlo uno. Y ayer el Cádiz metió otro petardazo
a
Mallorca en este caso.
A las 6:30, mañana, hay un partido del que va a estar pendiente mucha gente, que es el Valladolid-Sevilla. Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Todo lo contrario, ¿no? Como los demás no han ganado, con cualquier punto del Valladolid ya casi es bueno, ¿no?
Uf,
o hay que ganar.
Es que el calendario del Valladolid es muy para tener en cuenta, porque... Aparte del Sevilla mañana, tiene al Barça el día 23, el Barça podría venir ya como campeón de Liga, pero es que luego tiene consecutivamente Cádiz, Almería, Getafe.
No, el viernes es Cádiz, Valladolid,
perdón,
que es la bomba.
Cádiz, Valladolid, el día 19, correcto, viernes, luego el Barça, Barcelona el día 23 a las 10 de la noche y luego Almería, Cádiz. Es decir, el calendario del Real Valladolid le exige no conformarse con sumar mañana. Tiene que ganar mañana y tiene que ganar otro.
Bueno, pues mañana pendientes también, por supuesto, del partido que se juega a las 2 de la tarde. Vaya partido. Celta de Vigo, Valencia. Habla Rubén Baraja.
Nos encantaría que no solamente esos 200 aficionados que van, sino toda la gente que va a estar viviendo mañana el partido con el equipo, que va a ser mucha, pues nos manden esa energía positiva que necesitamos para el partido de mañana, porque para ser negativos, para ser dramáticos y para que esto sea el fin del mundo, ya sabemos que en esta ciudad siempre hay tiempo, entonces animo un poco más a la otra parte, ¿no? Que nosotros trabajamos para que ellos sean felices.
Rafa Villarejo, Valencia, ha salido a la ventana de la habitación del pánico. Villarejo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Que nos dé el aire un poco antes de lo de mañana, ¿no?
Sí, un poquito. Hay que coger un poquito de aire, porque fíjate que estamos hablando de finales para el Valencia. Yo creo que mañana es semifinal, un poquito más que una semifinal, por tal y como se ha dado, lo estáis comentando, la jornada. Ganar mañana en Vigo, yo creo que le da media permanencia y un poquito más al Valencia.
Sí, sí, sí.
Es decir, pasa a cuatro equipos, vamos a ver qué pasa con el Valladolid, pero podría pasar hasta cinco equipos de golpe si mañana logra ganar en Balaídos. Así que ha cobrado mayor relevancia, si no la tenía ya, el partido de mañana para Baraja.
Para Valladolid y Valencia, mañana puede ser un gran día si suman de tres. Y el Getafe, Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Madre mía, lo de los 40 puntos que decían en Almería, no, Jordi. No, eso no lo contemplaba nadie.
Qué poca fe tenían
en
el Madrid.
Ni los más optimistas, ya te digo.
No, hemos estado comentando que ha salido a por el punto y se ha encontrado sin ninguno, Bordalás, ¿no?
Sí, bueno, él dice que públicamente está contento con el trabajo de los chicos, el esfuerzo, que ha sido mala suerte lo del gol y que les ha faltado puntería, pero vamos, es que tienes que hacer bastante más para poder sacar algo positivo del Bernabéu. Esto entraba dentro de lo previsible, lo que pasa que como ha tocado en esta situación entre los dos partidos de Champions, pues todo el mundo daba por hecho que el Getafe iba a rascar algo. Dice Bordalás y los chicos que en otras condiciones y con otras necesidades, el partido de hoy en el Bernabéu no hubiera sido importante.
Oye, que hablen Amón y Villarejo, que no han jugado los equipos de su ciudad todavía. El Sevilla, un poco como se le esperaba al Madrid, que está pendiente de otras cosas, de la Juve y tal. Se está hablando mucho de eso, me imagino, en Valladolid,
sí,
¿no?
Sí, claro. Vamos a ver, durante la semana se venía hablando de las posibilidades que tenía Ancelotti hoy de jugar con la unidad B, como se suele decir, ante el Getafe. Aquí en Valladolid, pues nadie ha dicho nada, porque sería tremendamente hipócrita decir, no, es que Ancelotti ha jugado con el equipo menos competitivo pensando en Europa, coño, con perdón, y el Sevilla lo va a hacer mañana, porque tiene cuatro jugadores lesionados, entre ellos Lucas Ocampos, porque tiene jugadores entre algodones y porque le tiene que levantar una eliminatoria a la Juve. Si al final el problema realmente para el Valladolid es el propio Valladolid, porque el calendario le ha puesto dos veces en bandeja salir de esta situación, en Mestalla y en Vallecas. Y en las dos ocasiones podríamos haber elegido entre ser competitivos o hacer el canelo. ¿Elegimos hacer el canelo? Pues en estas nos vemos.
Rubén, vaya partido el viernes, el Cádiz-Valladolid.
Sí, sí, además con el gol a ver en juego, el Cádiz ganó allí en Zorrilla en la ida, el Cádiz viene de dos derrotas seguidas en el Metropolitano y ayer ante el Mallorca, y hombre, al hilo de lo que comentáis, está claro que los de abajo están jugando entre equipos que quizás, pues entre que si están pendientes de Europa, entre que ya tienen los deberes hechos, bueno, al final los de abajo están abajo por algo también, y quiero decir... que se enfrentan a equipos que tienen dinámicas diferentes, equipos que vienen de ganar partidos y a los de abajo les cuesta al final ganar. Parecía que esto se iba a ir a 40 y muchos puntos y al final no, al final se va a quedar. Hombre, decía Sergio, entrenador del Cádiz, en la previa que 41 y yo creo que va a estar por ahí el tema de la permanencia.
Sí, Pedro dice 41,
Sí, pero claro, por ejemplo, al Getafe no le valdría 41 porque tienen golaveras perdidos con todos menos con el Cádiz.
Pero hay mucho enfrentamiento directo también, Gemma, también.
Claro, o sea, que estamos haciendo cuentas que queremos mañana que gane seguramente el Sevilla para que el Valladolid llegue un poco más limpio a la última jornada en caso de que el Getafe lo necesite. O sea, aquí estamos haciendo cuentas en todos los partidos. Sí,
a los dos de abajo casi le interesa, bueno, al Getafe especialmente, que jugara la última jornada con el Valladolid, si ganara al Elche y a Osasuna en casa, a lo mejor ese punto final con el Valladolid...
Biscotto.
Biscotto le valdría. Rafa, el Celta está a dos puntos, se supone, de esos 41 que dan la permanencia... Pero claro, no la tienen y llevan varios partidos arrastrando, o sea que el Celta-Valencia, el Celta mañana no es una perita en dulce,
No, bueno, contaba Peón esta semana también con nosotros en Deportes como Valencia, que evidentemente no se puede despistar el Celta. Es cierto que está ahí aferrándose ya a esos 41 puntos, pero como mañana le ve al Valencia por ganar, que es mucho decir, visto la temporada y visto sobre todo su estadística como visitante en Balaídos, al Celta también seguramente igual el sábado que viene lo tenemos a Peón aquí en la tertulia de la habitación del pánico. Bueno, por lo que hablabais antes con Amón, sobre todo aquí, evidentemente nadie puede buscar excusas, nadie puede quejarse de nada porque bastante nefasta es la temporada como para que ahora nos entretengamos en lo que hacen los demás equipos, y teniendo en cuenta que además la semana que viene visita Mestalla el Real Madrid, y bueno, lo que sí esperan en Valencia es que el Real Madrid tenga una semana muy movidita en la Champions para que venga también relajadito a Mestalla. Pero antes hay que ganar mañana, que insisto, para mí es Si llevamos no sé cuántas finales jugadas ya entre abril y mayo, para mí la de mañana sí que empieza a coger ya que, etiqueta de casi casi finalísima para el sí. Valencia si logra ganar.
Estamos hablando casi todas las semanas de eso. El Almería, Jordi, tiene Mallorca en casa y tiene Valladolid en casa, ¿no? Porque lo ha fiado Rubi casi todo a casa, ¿no? A ganar esos dos partidos y se acabó, ¿no?
Claro, porque el Almería lleva solamente una victoria a domicilio y aquí en el Porsche Stadium ha conseguido 9 de las 10 victorias que tiene el Almería. Ha habido un momento que esta jornada ha sido tan rara, y quedan todavía 4 más, que por ejemplo el partido de las 2 de la tarde, el Almería quería que ganase la Real Sociedad porque en la antepenúltima jornada juega en Anoeta, y claro, si la Real Sociedad ya le saca 9 puntos al Villarreal, pues en ese partido ya habrá conseguido su puesto de Champion, y oye, no es lo mismo que te juegues en ese momento la Champion o que no te la juegues, pero también quería que el Girona ganase porque así se metía más distancia con el Osasuna, que era el rival hoy de la Unión Deportiva Almería, y claro, querías que el Girona tuviera opciones de meterse en competición europea en la Conference, ¿no?
Sí, sí, o sea, todo cuenta.
Es un lío de que, bueno, de que todo el mundo quiere que, por ejemplo, los barcelonistas de la Almería hoy querían que ganase el Real Madrid, y mañana los madridistas de la Almería querrán que gane el Barça. Sí. O sea, son cosas de que hay muchos equipos implicados.
De la Almería es Español-Almería, que sabe Dios dónde estará el Español si peleando por
la penúltima. La penúltima, Almería-Valladolid.
Sí, Almería-Valladolid,
decía lo del biscotto, pues claro, para llegar a ese biscotto, pues mañana el Valladolid tiene que ganarle al Sevilla.
Almería, el Valladolid tiene Almería-Valladolid penúltima y la última Valladolid-Getafe, que es que pues, son dos partidos que son la bomba. Oye,
yo creo que depende también, lo decíamos mucho, del partido entre el Celta y el Valencia, para ver si se van a necesitar más de 40 o no se van a necesitar los 40. Yo tengo la piedra desde hace mucho tiempo de que no se van a necesitar 40 puntos, por eso tuve los directos, y como hay tanto miedo, la mayoría pueden acabar en empate. Entonces, a ver quién suma más.
Lo hablaremos la semana que viene, porque os convoco ya, sin que yo lo haga Senjo, os llamo ya para la semana que viene. Jordi Folqué, Rubén López, Juan Carlos Amón, Gema Santos y Rafa Villarejo. Que suerte en la vida. Un beso, adiós.
Hasta luego.
Seguimos aquí en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Jefa, la cocción ha subido a 600 grados Fahrenheit y la acrilamida se ha expandido.
Se te han quemado los croissants, ¿no?
Un poco.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen. Con el nuevo Club Cepsa Go acumula saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso, no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Alucina.
Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque ahí hay un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A
ver, pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. We got style, we got grace. We run
wild and never dance alone. Entramos en el tramo de resolución de Eurovisión. Estoy aquí siguiendo atentamente, que no hace Eric más que apuntar. Eric, ¿quién va primero?
Pues primera va Suecia, la canción de Loreen, que se acaba de llevar otro 12 por parte de Dinamarca. La
tienen un mejunje los escandinavos ahí, ¿no?
Sí, tienen lío. Tienen ahí bastante lío.
Se van dando votos unos a otros.
Y Loreen está con... Bueno, le saca 110 puntos al segundo.
Mira, vamos a votar nosotros.
A votar España. Ruth. Un Lorenzo. Es la... Ex concursante de Eurovisión, que va a decir cuáles son los votos de nuestro país. 1 Finlandia, 2 Noruega, 3 Armenia, 4 Bélgica, 5 para Francia, 6 para Portugal, 7 para Estonia, 8 para Israel, el 10 de España para Italia, un baladón el de Marco Mengoni, que se está mostrando como la sorpresa en cuanto a puntos de esta noche del jurado profesional, y el 12 de España es para
Suecia. Sí, esta chica que ya ganó otro festival de Eurovisión.
Una canción hecha por la inteligencia artificial, no sé si lo
recuerdo que...
Los suecos esos
euforia,
que están ahí.
Ganó con euforia.
El voto popular. ¿España cómo va ahora mismo?
Pues España está primero Suecia, segunda Italia, tercera Israel, cuarta Finlandia, quinta Estonia, sexta Australia, séptima España.
Bueno, no está mal, séptima España. Todavía no han terminado de votar. ¿Por qué país vamos de los 37 que hay?
Vamos por el 29 de 37.
29 de 37. Aquí seguimos. Todos pendientes. No vamos a ganar este año, ¿eh? Pero parece que no vamos a ganar este
pero
año.
Pero estamos marcando una línea.
Sí, bueno, pero está bien, está bien. Hemos quedado ahí de una manera más que respetable de momento. Bueno, vamos con el ascenso a segunda, a primera división. El ascenso a primera división. Están algunos de los habituales. Juanfran Cruz, Las Palmas. Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
COPE Asturias, Pablo Acebo. Hola, Pablo.
Hola, Corrochano, muy buenas.
Te voy a decir hola, COPE. Javier Bautista.
Hubiera respondido.
Málaga, hola, Javier, ¿qué tal?
Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Arrillaga, Vitoria. Hola, Roberto.
Gabón, buenas noches.
Bueno, Hoy cosas que han pasado. Málaga 2, Mirandés 0. El Málaga todavía es de segunda, Bautista, y esta jornada se queda en segunda, seguro, ¿no?
Si mañana el Huesca, el Racing o el Villarreal B ganan sus ¿sí? partidos en un empate, gana, ya estarían matemáticamente...
No, pero el Sporting le puede coger todavía, ¿eh?
Todavía, el Sporting, ¿no?
Claro, por eso ya no es matemático.
Sí,
claro, que, correcto.
Con el general, es con el general. Con el general, claro, Sporting. Es muy complicado. Que,
por ese... No, por el general le puede pillar porque tiene menos... El Málaga menos 2 y menos 6 o menos 8.
No, menos 6 tiene claro. Menos 6
el Málaga. Menos 6 el Málaga, menos 2 el Sporting. Sporting.
O sea que es, sí. Es muy fácil que si el Sporting pierde los 3 partidos y el Madrid gana los, el Málaga gana los 3, lo pilla.
Sí.
Bueno,
vamos, o sea, que lo complicado es que suceda eso. Que
pero de momento uno gane los 3, esta jornada se va a quedar en segunda.
Esta jornada se queda a la espera de las dos últimas.
El Granada ha ganado 2-0 al Lugo. Juanfran se pone líder porque es que está todo tan apretado que el que gana sí. Se pone líder.
No, y sobre todo porque lo decía García Pimienta además ayer en lo que es la previa del partido mañana de la Unión Deportiva contra el Villarreal B, cree que van a fallar muy poco, yo también lo pienso que van a fallar muy poco de aquí al final, y va a ser en el último minuto de la última jornada cuando sepamos los que van a subir, los que van a jugar promoción, por cierto, la última jornada, Las Palmas Deportivo a la vez en el estadio de Gran Canaria.
Las Palmas a
menuda,
la vez.
Menuda jornada, pero
ese es el gordo,
muy
sí.
Igualado. Bueno, sí, ese estamos es el partido en... fuerte en la última jornada, y por eso digo que hasta el último minuto seguramente no sepamos los que van a subir y lógicamente el resto que va a jugar la promoción.
Estamos en la antepenúltima, las dos últimas son el sábado, si no voy a decir lo contrario, ¿no? Horario unificado.
Sí.
Y recuerdo que después de, bueno, del Sporting 1-1, Pablo, del Derbi asturiano, ¿alguna cosa así trascendente?
Víctor Manuel. Víctor Manuel, que ha cantado el Asturias fantásticamente antes del partido. Bueno. Y eso, pues fíjate.
Ya, vale un derbi eso.
Hombre, vamos, ha sido un momento épico, un momento maravilloso antes del partido. Lo ha puesto Paco González dos minutos y pico, tres minutos de canción antes del derbi. Y luego lo que es el partido, pues la tensión de siempre. Es impresionante, Corro, el ambiente que se vive con dos equipos que no se juegan nada. Porque
nada.
El Sporting y el Oviedo, sí, no se jugaban nada. Pero había 26.000 personas en el Molinón, un ambiente impresionante. 1-1 y bueno, pues más o menos los dos contentos.
Bueno, mañana de los de arriba, Racing, Eibar, que el Racing está ahí tratando ya de salvarse virtualmente o matemáticamente. Albacete, Alavés, vaya partido, Arrillaga, vaya partido.
Pues el Albacete yo creo que es el mejor de los seis de arriba.
El que mejor racha lleva.
Y el que mejor, el que menos miedo tiene, te iba a decir, ¿no? Es el equipo que ahora mismo mira hacia adelante, mira hacia el gol. Mientras que los de arriba están esperando a que no les metan y luego intentar llevarse el partido con la calidad que se supone que tienen arriba, ¿no? Yo creo que hay mucho miedo y el Albacete no lo tiene. Pero bueno, juega en su campo, campo que va a estar lleno. El Alavés es la última opción que tiene, porque fíjate, luego tiene el Málaga. O sea, si me habéis tirado al suelo, sí, diciendo que el Málaga todavía no ha descendido. O sea, que tiene que venir a Mendizorroza a jugarse la vida. Sí, sí. Y la última jornada es en Las Palmas, así que el Alavés tiene un calendario como para tirarse los pelos.
El Albacete, si gana, asegura playoff.
Sí, si gana el Albacete, el Cartagena ya no llega. Y si pierde el Albacete, ya no llegaría al ascenso directo, ¿no? Si pierdes... Ah, bueno, sí, depende de lo que haga Las Palmas y el Eibar. Tendría todavía opciones de ascenso directo, pero bueno, muy difíciles ya. O sea, que mañana el Albacete a la vez es un partido trascendente. Luego queda Las Palmas, Villarreal B, duelo de amarillos, y el lunes el Levante Ibiza. Pues es que está tan emocionante. O sea, la penúltima, la última jornada van a ser emocionantísimo.
Pero fíjate, Corro, cómo están los cinco de arriba, que todos los dábamos por que se iban a pegar y se están pegando, ¿no? Por los dos primeros puestos. Pero el Albacete, poco a poco, con los fallos de los cinco de arriba, se ha ido metiendo ahí, que si mañana le da por ganar, es que se puede meter incluso en el ascenso directo, ¿eh?
No, pero con 71 no llega.
A ganarle la Unión Deportiva a Las Palmas, ahí fue la clave del Albacete, se ha ido hacia arriba. Y yo estoy con Roberto, es el equipo más fuerte que llega, con opciones todavía de ascenso directo. Y ojo en la promoción, porque los que se queden de Granada, Las Palmas, Eibar, Alavés y Levante, yo creo
van
que
a llegar con el bajón. Llega por,
exacto, sí, y el Albacete sí, sí, se llega más fuerte.
Pero bueno, yo creo que con 71, que es lo máximo que puede conseguir, no llega al ascenso directo.
Oye, o sea, el Eibar el año pasado no fue que iba a ascender y en la última jornada se fue a la promo, ¿no?
Con el Alcorcón, que se iba a segunda vez.
Estaba descendido, correcto.
Sí, 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 sí. Se fue a la promo, sí, y entró en bajón, ¿eh? Es que te llevas un bajonazo si no asciendes directamente, sabiendo que lo has tenido un poquito en la mano, ¿no?
Con un gol de Gio Zarfino, recuerdo, el Alcorcón, que ya estaba descendido a primera ref, y le trinca el ascenso directo al Eibar, que luego lo que dices, Corro, que no fue capaz de subir con el bajón que llevaba después de ese palo.
Aquí Bautista, pero todos los años... Todos los años siempre hay un equipo que se escapa o un equipo que está muy cerca de subir a primera división. Este año son los cinco, podríamos meter al Albacete, pero bueno, los cinco primeros, los que todavía tienen opciones, a falta de tres jornadas para acabar la liga, de subir directamente. Sobre todo por lo que han fallado en la segunda vuelta, porque si hubiera habido alguno regular, ya estarían en la primera división del fútbol español.
¿Me dejáis meter otro dato ahí? Pues mira, a falta de tres jornadas, ninguno de los tres descendidos del año pasado está entre los dos primeros.
Ninguno ahora sí de los tres descendidos.
Claro, de los que descendieron, sí, el año pasado, ahora gana el Granada, ¿eh? Pero digo, antes de esta jornada, ninguno de los tres estaba en ascenso directo. O sea, estaban Las Palmas y Eibar para ascender directamente.
Aquí solo hablan Bautista y Acebo, que no les va ni les viene. ¿Quiénes ascienden? Bautista, Acebo, ¿quedan tres jornadas o dos y media? Porque el Granada ya ha jugado su partido.
Yo creo que el Granada.
Sí.
Y estoy entre Eibar y Las Palmas. Es que lo veo muy parejo. Es que lo veo muy parejo. Es que el Alavés mañana, es que fíjate lo que tiene el Alavés. No tiene un calendario de aupa, ¿eh? O sea, juega la última jornada, como habéis dicho, el plato gordo con Las Palmas. Tiene el Málaga la semana que viene. Ahora esta jornada el Albacete, pues que es muy complicado.
¿Acebo?
Yo no lo veo.
Pues yo me preguntaste hace una semana si voy a mantener la apuesta. Granada y Levante. Porque yo creo que Levante juega con el Ibiza, que yo creo que ese partido lo tiene ganado. Va a Villarreal, que el Villarreal no se va a jugar nada. Y última jornada contra el Oviedo,
sí,
que no se va a jugar.
El Villarreal B se juega mucho. Se juega la permanencia.
Pero escucha, el Villarreal B llegará salvado las dos últimas, ¿no?
Bueno, tiene que ganar.
Sí, dice que mañana hay un Las Palmas Villarreal B y que está obligado un poco a ganar. Yo te digo una cosa, eso que has dicho, Bautista, de que el Levante le gana al Ibiza, yo es que en segunda, O sea, yo cuando hacía quinielas y llegaban los partidos de segunda, no sabía
que luego no te sale nada.
Los triples para segunda.
No te sale nada.
Los triples para segunda, como dice Eric.
A ver,
al final de temporada es además más complicado todavía por los equipos que no se juegan nada, por los equipos que están para descender. Es más complicado todavía que el vértigo que le da a los equipos de arriba el subir a la primera división, porque se está viendo en las últimas jornadas y los últimos resultados que están siendo muy regulares los equipos de la parte alta. Las Palmas ha ganado 2 partidos de los últimos 10 y ahora mismo está segundo porque el Granada ha jugado, pero que estaba líder tras ganarle al Eibar con 2 victorias en los últimos 10 partidos.
Es que hace 2 meses estaban primera para todos, Juanfran, Las Palmas. Sí,
Es Corro, increíble. Tú fíjate un detalle, el Villarreal B, por calendario, tiene mañana la Unión Deportiva Las Palmas, luego recibe al Levante y se juega la última jornada en Andorra con el Andorra. Está obligado el Villarreal a ganar los 3 partidos, porque viene detrás el Málaga, que se supone que tiene también...
¿Al Málaga que le queda, Bauti? Que le queda
no, le queda ir a Mendizorroza y la última jornada con el Ibiza. O sea, si quiere tener vida, bueno, tiene que ganar los 2 partidos, obligatoriamente. Eso es un triple desde fuera del pabellón.
Bueno, el sábado que viene estoy con vosotros, porque a lo mejor hay un equipo que asciende, a lo mejor vamos a ver qué pasa en el tramo final de esta jornada, a lo mejor, o a lo mejor lo dejamos todo para el siguiente fin de semana, que sería... impresionante el final de liga, que yo no recuerdo uno igual en segunda. Compañeros, Juanfran Cruz, Pablo Acebo, Javier Bautista y Roberto Arrillaga, hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos. Buenas noches.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
El IPC cerró el año en el 8,4, el mayor de los últimos años, y los salarios recogidos en convenio solo subieron un 2,8.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Piensa lo que te cuesta hacer la compra, lo que te costaba hace un año. Ahora mira tu nómina y dime lo que te ha subido en los últimos tiempos. Así las cuentas para llegar a fin de mes son muy complicadas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Dato fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Varias cosas antes de llegar a la una de la madrugada. La primera, acaba de terminar el voto oficial de los países, Eri.
El de los jurados profesionales, y Serbia va de calle, casi dobla.
Suecia.
Suecia, sí, Suecia. A Israel, 340 para Lorin, 177 para Noa Kirel, la representante de Israel, 176 para Italia, novena plaza después del voto profesional de los jurados, para Blanca Paloma, para la candidatura española. Y ahora empieza la inyección de votos procedente del televoto de los domicilios, de las casas, de las peñas, de colegas,
bueno, votos son
de los 37 países y del resto del mundo, que va a actuar como si fuera un país más.
A ver, pon Suecia, bravo, para que la gente recuerde. Esta chica ya ha ganado un festival de Eurovisión.
Año 2012 en Bakú, ganó con euforia. Esta canción está acusada por algunos sectores de plagio. De Pon a Eri. ¿Te acuerdas cuando éramos Bacalumbis?
La gente artificial, Titi.
Fly and Free.
Es que Pedro mantiene que los suecos, como se saben el truco...
Se saben el truco del almendruco.
Y hacen las canciones para que te gusten.
Lo que tienen es un festival de selección potentísimo y a partir de ahí va todo seguido.
Bueno, Suecia tiene una amplia tradición de victorias en Eurovisión. Va camino de ganar, vamos a ver el voto popular. Está aquí Luis Basteiro, que es el último sábado por la noche que hace, porque está a punto... Ha hecho la mili como en Israel, lo que pasa que aquí de 5 años... Hola Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué, cuántos programas te quedan?
Pues hoy, mañana y el lunes.
Pero mañana nada, ¿no?
Porque bueno, mañana es tertulión, mañana es
O sea, que te queda el lunes y
lunes,
te vas, ¿no?
Y ya, y volamos.
¿Qué, dónde te vas? ¿Aerolíneas federales o dónde te
no,
vas?
No, a algo muy similar a la radio, que sí. Son los podcasts.
Ah, muy bien, muy bien. Que es el futuro, Eric, estamos aquí viendo el tonto.
No,
el
futuro, ¿qué futuro? El presente, ya.
Es el presente.
Es un sueco, sabe el futuro.
¿Has estado aquí cuántos años, Luis?
Pues esta es mi quinta temporada, así que 5 años.
¿Tu quinta temporada?
Desde septiembre de 2018.
Pues no ha pasado casi nada desde que estás tú, Luis.
No, da 3 cositas que hemos contado.
Pero para que veas cómo forma la gente del Master Cope, que el que se lo lleva tiene un premio Ondas.
Es verdad, sí.
Dos, uno muy suyo y otro a medias, pero tiene uno muy suyo.
Sí, bueno, ha sido...
El Cobian.
Ha sido como, creo que decimos todos, un placer compartir antena contigo. Los oyentes encantados porque has currado de miedo y por eso te llama la gente.
Y para
que...
mí, un placer y un orgullo, y me llevo, aparte de muchos buenos recuerdos profesionales, a grandes amigos que...
Luis de la Cope te va a echar de menos.
Y quédate con nuestro teléfono por si en alguna ocasión requieren nuestros servicios, ¿vale?
Siempre.
Mira que
y vosotros
tenemos,
con el mío.
Señora.
Gracias, Basteiro.
Un abrazo muy fuerte.
Mucha suerte, ¿eh?
Gracias,
mucha
igual.
Suerte. Estaremos en contacto. Bueno, y ahora tenemos que ir a Francia, porque en Francia está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿A que no estás viendo Eurovisión?
No.
Buah, dicho.
No.
Yo eso creo que lo veía con mis padres cuando no había más opción.
Como tenemos un compañero colombiano, he ido a echar mano, Eri, de cuando dejó de emitirse el Festival de la OTI.
94, por ahí.
No, 2000. O sea, porque el Festival de la OTI sí que es un recuerdo nuestro de niñez.
Eso sí que lo ganaba España un día así y otro también.
Me parece mucho, 2000. Me parece muy mucho.
Sí, yo creí que era menos.
2000, la verdad.
Conectasteis antes, pero eso
de verdad. En Wikipedia, creo que. Mira, hasta el 2000. No, pues ganamos 6 veces, no tantas, es 6 veces.
Mira, Francisco ganó 2, me acuerdo perfectamente. Una con Latino y la otra la ganó con ¿A dónde voy sin ti? Una pedazo de canción brutal.
Madre mía, Iberto. Madre mía.
¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar. Sin sueños nuevos que vivir.
Tú sabes
vivir.
Que Eri es un hombre orquesta.
¿A dónde, amor?
Lo hace bien todo el tío.
¿A dónde voy sin ti?
Bueno, escucha, otro lío. Este de Márquez y Bandalla. Ahora nos cuentas, pero esto es Márquez, Bandalla, que habla un perfecto castellano. Y luego Márquez rematando. Han tenido un incidente en la carrera del sprint.
Y si se quiere ver el espectáculo que hay en MotoGP... ¿Que hay riesgo? Sí. ¿Que no quieres hacer riesgo? Quédate en casa. O sea, es así de claro.
Hace 2 semanas he tenido una penalización por la misma historia. Yo prefiero que las luchas son así, pero me gustaría que todo sea igual. No es igual, es siempre la misma historia.
Bueno, es el tema de moda, ¿no? Y lo fácil es unirse al tema de moda. Pero bueno, estas son carreras de motociclismo. Creo que ha sido un adelantamiento totalmente lógico. Unos adelantan en la recta, otros tienen que adelantar en las curvas.
La carrera del sprint ha ganado el español y madrileño Jorge Martín, y Pecco Bagnaia sale primero y segundo sale Marc Márquez. ¿Qué ha pasado, Borja?
Bueno, ha habido un par de adelantamientos entre ellos, pero sobre todo uno en el que Márquez ha entrado muy justo por dentro y de hecho se han tocado moto con moto, que como dice Márquez es un poco la esencia de las motos, pero también lo dice Bagnaia, y al final Pecco se había enfadado, pero básicamente porque en la última carrera en Jerez él hizo un adelantamiento muy al límite también de toque de motos con Miller, les sancionaron con perder la posición, y aquí consideraba que si aquello se había hecho así, pues tenía que ser lo mismo o no, o sea, no tenían que haberle sancionado a Jerez. Más, yo creo que Pecco es de la opción de la opinión de que no tienen que haberle sancionado a él y que esto se puede hacer. Entonces, bueno, pues están los ánimos un poco calientes también en MotoGP entre los pilotos, porque se andan con toquecitos. La hemos tenido entre Alex Márquez y Alex Espargaró, entre Marini y Binder, y vamos a tener estos encontronazos, sobre todo por una cosa, porque ahí está pasando algo un poquito parecido al fútbol, que es eso de no entender exactamente cuándo es mano o cuándo no es mano, pues aquí no saben cuándo hay una sanción exactamente los pilotos, y dirección de carrera, sobre todo, bueno, el panel de comisarios, esos son los que ponen las penalizaciones, pues no están siendo muy consistentes en las penas, y andan todos un poco de cabeza con eso.
Bueno, yo creo que es un aliciente más para las motos, que haya un pique así, porque la gente necesita un poco de chicha, sin que pase nada especial, por supuesto, y que no les pase nada a ellos en las carreras, pero necesitan un pique, y este de Pecco Bagnaia y de Marc Márquez, por ejemplo, para mañana está muy bien. No sé qué ves mañana, ¿qué ves? ¿Suzuki, KTM, qué ves mañana? Ducati, KTM.
Sí. Yo creo que mañana probablemente el favorito sea Bagnaia, ya a larga distancia, incluso un poco más que Jorge Martín, que ha sorprendido. No creo que Marc sea capaz de aguantar a tantas vueltas. Bueno, hay que tener en cuenta que lleva un mes y medio sin subirse a la moto es la que es, no vamos a inventar nada este fin de semana, lo que pasa es que él pone la chispa siguiente, la aliciente. Así que va a ser un poquito, yo creo que la opción va a ser esa, la de Martín otra vez por llevar una Ducati. Y bueno, pues a Marc le dejaremos, porque pone esa salsa que pone siempre, es protagonista para lo bueno y para lo malo, y va a subir las primeras vueltas ahí delante, en un sitio además en Le Mans, que tiene un ambiente espectacular, y otra vez como el año pasado, totalmente lleno. Hoy yo creo que ha sido el sábado con más espectadores que he visto yo en mi vida, y mañana pues va a estar completamente lleno el circuito francés.
Qué bien. Mañana las dos la contamos, por supuesto, Moto3 y Moto2 también. Borja, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Vaya bajonazo en Eurovisión, porque el voto popular parece que el EA no ha gustado tanto en el voto popular, ¿eh?
Era un riesgo que se corría, que en las casas esto no entrase igual de bien que a un jurado más o menos formado en el arte musical. Solo 5 puntos en toda la Europa que votaba vía SMS, vía aplicación o vía web. Solo 5 puntos para Blanca Paloma, que ya está en la segunda mitad de la tabla, ahora mismo en la posición 17.
Sí, nos hemos ido a la segunda página del teletexto, Sí, bajonazo.
Yo creo que no lo esperaban esto en Televisión Española, ni mucho menos, pero yo tampoco.
Era un poco arriesgado, es jugarte una carta muy difícil, ya ha salido esta.
Va a quedar peor que Azúcar Moreno, peor que Peret, mejor que Remedios Amaya. Y ligeramente mejor que Carbonell, que el flamenco que también fue por ahí.
Bravo, se ríe, pero todo lo que está diciendo Eri es verdad. Todo lo que dice es verdad. Vamos a casa de Parra a ver que, bueno, esta noche estará viendo Eurovisión. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. No, me ha coincidido por casualidad que con Polonia y con Israel, pero el resto no.
No se está pendiente, ¿no?
No.
Porque no hay NBA esta noche.
¿Qué lo estás viendo sin sonido, no?
Sí, claro. Estaba ajustando tiempo de juego.
Parra, que estamos a la espera de un finalista de conferencia, porque los otros tres ya se saben.
Sí, ayer ganó Miami en casa ante los Knicks, a pesar del esfuerzo de Jalen Brunson, que ha sido el mejor jugador de Nueva York toda la temporada, aunque nadie se lo haya querido reconocer. Le han dado todos los premios a Randle, le llevaron al All-Star, le han metido en el tercer quinteto, y a Jalen Brunson, que es el mejor de calle, no le han dado ni bola, me parece lamentable. Miami ganó bien, sobre todo cimentando la victoria en el último cuarto. Se mete en la final del Este y espera al rival, que saldrá de que gane mañana el séptimo entre los Celtics y los Sixers, partido que se juega en Boston a las 9:30, a muy buena hora, hora española. Así que, y la otra final también la tenemos decidida, es Denver Nuggets, que ya se clasificó el otro día después de eliminar a Phoenix, contra los Lakers.
Contra tus Lakers, ¿eh? ¿Cómo estuvieron en una etapa de la temporada y dónde están ahora, eh?
Es una pasada. Empezaron el año, 2-10. O sea, en los primeros 12 partidos palmaron 10 y ganaron solo 2. Ha dejado esta serie varios datos curiosos. Por ejemplo, los Warriors llevaban...
Perdón un segundo, Parra, porque vamos a dar el ganador de Eurovisión. Yo creo que lo vamos a dar, Eri, que está entre 4, ¿no?
Está entre Finlandia, que ahora mismo sería primera, pero ya ha recibido sus puntos. Suecia, que no los ha recibido todavía, 340. Italia, que tampoco los ha recibido. 178, creo recordar, que me lo han quitado ahora de la pantalla. Y a Suecia, Israel y a Italia les queda por recibir sus puntos. Del tirón, de lo que se suma de todos los países. Cada país en casa da 12, 10, 8, 7, pero se los dan del tirón. Italia 174, se coloca en la segunda plaza. Italia no va a ganar Eurovisión, 350 puntos.
¿Esto qué es, Finlandia, Suecia o qué?
Esto va a ser Suecia o Israel.
Suecia o Israel.
Yo diría que sí.
Da muchos votos a Finlandia, sí. Televoto, ¿eh?
Sí, sí.
Cientos y pico. Que no le va a hacer ganar el festival, pero eso resta mucho televoto a otro.
Finlandia tiene 526, ya ha recibido. Suecia 340, no ha recibido. Israel 177, no ha recibido todavía su votación desde las casas de Europa, de Australia y del resto del mundo que forma un país más. Aquí la gente animando en el Liverpool Arena, el escenario impecable donde se ha celebrado este 67 Festival de la Canción de Eurovisión. 185 puntos para Israel, que se coloca en 362 en la segunda plaza por detrás de Finlandia. Tiene una pinta de que esto lo gana Lorin con una pata.
Bueno, con una de esas uñas que tiene.
Sí, tiene unas uñas ahí a lo Freddy Krueger.
Primero está Finlandia y faltan los votos de Suecia, ¿no?
Eso es, la cifra a batir son los 576 526 puntos de Finlandia. 340 tiene Suecia. Necesita 186. Porque como tiene más 12, el empate le valdría.
Se ha quitado los manguitos verdes Finlandia, ha dicho, a tomar por saco.
Vamos a ver los nervios del finés Karija con su cha-cha-cha y de Lorin, que ya conoce la sensación de ganar Eurovisión. 340 tiene su canción tatuaje. Va a ganar Suecia. No entendería otra cosa. Pero ha sido favorita todo el proceso.
Porque no me pongo, si no sabía los votos exactamente de Suecia. Son los que restan del televoto. Pero no sé cuántos.
O sea, hay que ponerse, ¿no?
186 necesita. Y le dan. El público te da. Vamos, niño. Le va a dar un. Ya está. Más de 200 puntos. Lorin Tatu gana Eurovisión. La segunda vez que gana Lorin Eurovisión después de su victoria en Bakú en el año 2012. Es la segunda persona sobre la faz de la Tierra que lo consigue después de Johnny Logan, el australiano que cantó dos veces y ganó dos veces para Finlandia en el 1980. Y en el 1987, lo que pasa que él también lo ganó como compositor. Pero hace historia Lorin y Suecia empata a 7 victorias también con Irlanda.
Ha ganado esta canción de Suecia, España en la segunda página del teletexto, ¿eh? Nos hemos hundido en el voto popular bastante. El voto oficial, diríamos, de los países muy bien, pero el voto popular, pues mal, 5 puntos nada más. Barra, que por lo menos has sabido que ha ganado Suecia.
Sí, nada, muy rápido, decirte tres datos.
Pero muy rápido, pero rapidísimo, vamos, de 10 segundos.
19 series seguidas había ganado los Warriors contra el Oeste. 28 series seguidas ganando al menos un partido fuera de casa. Eso se rompió ayer. Y LeBron James se convierte en el jugador con más series de playoff ganadas de la historia, con 41.
Gracias, Parra, hasta mañana.
Chau, chau.
Eddie Frade, la voz de Eurovisión y otras cosas aquí en la antena de la cadena COPE. Muchas gracias.
Nada, Eddie. De nada. Decimoctava plaza.
Nos vamos pidiendo disculpas a los compañeros de los servicios informativos que les hemos robado 2 minutos, pero para contar información, que lo sepan ellos. Hemos contado que Suecia es la ganadora de Eurovisión con esta canción que suena de fondo. Les dejamos, señores, en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta, la cadena COPE. Que pasen buena noche.